Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas en Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz. Vamos a ver cómo le contamos la actualidad y cómo le hacemos pasar la mañana de la mejor manera posible. Porque la posible amnistía la ha liado en el PP. Antes del debate multilingüe que se va a producir en las próximas semanas para el intento de investidura del señor Feijó, la lían en el PP. Entre Aznar, Ayuso y Feijó, la montan, generando polémicas, declaraciones controvertidas, contrapuestas y bueno, todo un cúmulo de opiniones y debates. Acto, movilización, rebelión golpista, vaya. Aquí para cada cual se hizo una opinión. Lo que sí está claro, y es un dato, es que Ayuso ha avisado que va a ir a la próxima movilización en Barcelona el próximo día 8 de octubre, organizada por la Asociación Civil Catalana, que puede llenar Barcelona de banderas de España y de banderas de Cataluña, que pueden cohabitar perfectamente. Pero la presencia de Ayuso provocará tensión. También ha anunciado su presencia Cayetana Álvarez de Toledo y posiblemente señora Abascal de Vox también se presente en esa manifestación. Pero lo que está convocando a iniciativa del señor Aznar, al que denominan golpista, toda una portavoz del gobierno y al que llama a la rebelión, según la señora vicepresidenta, de verdad que todo esto es francamente patético. Lo que han hecho es intentar decir que la movilización que solicita el señor Aznar es un acto que el Partido Popular tenía organizado, pero bueno, a ver en qué queda todo esto, porque el señor Rufián ayer nos recordaba que de la foto de Colón tan solo quedan cuatro, y esto es literal, quedan cuatro. Todos los que salen en la foto ya están a mejor vida política, o han pasado a mejor vida política. Este tema va a estar presente en las conversaciones del día de hoy, en los debates, en las tertulias y en las cafeterías de los bares. Pero también estará sin duda el maltratador sevillano Fornido, que tras maltratar a dos de sus exparejas, incluso de manera simultánea a dos de ellas, y haber sido condenado a 8 meses de prisión en un primer juicio y a 4 años en un segundo, a 40 meses, perdón, en otro segundo juicio, ahora se le ha ocurrido la feliz idea de ir al registro civil para cambiarse de sexo y pedir el indulto, puesto que se siente mujer. Pues bueno, para los enredadores de las leyes, que sepan todos que los delitos se juzgan según la condición que ostentaban en el momento de haberlos cometido. Con lo cual, lo único que les servirá este cambio de género, o cambio de lo que quieran llamar, no sé, ya no me atrevo a decir una cosa, creo que es género, será para cumplir su prisión en una, su pena en una prisión de mujeres, o a lo sumo, una que no discrimine el sexo. Terrible que haya personas de este porte, pero esto no justifica que la ley, o las leyes que se están redactando en este país últimamente, tienen un articulado bastante, bastante mejorable. La Unión Europea abre los ojos por fin y nos avisa de la amenaza del coche chino. Los coches chinos están inundando Europa a unos precios muy competitivos, cerca de 20.000 euros menos que algunos modelos fabricados en Europa, y ahora están estableciendo la estrategia de comprar marcas europeas, como por ejemplo MG, para fabricar e introducir su producción en el mercado europeo. Tarde, pero bueno, nunca es tarde si le echas bueno, y parece ser que ya Francia y Alemania lo venía advirtiendo hace bastante tiempo, y la señora von der Leyen se ha dado cuenta ahora, y van a ver si luchan contra la invasión del coche eléctrico chino en el mercado europeo. Mientras tanto, en Marruecos y Libia se siguen encontrando cadáveres, la tragedia inunda a los dos países del norte de África, y la Unión Europea, pues, mirando para otro lado. Entre otras cosas, porque tanto el gobierno de Libia como el gobierno de Marruecos piden que tampoco vengan a ayudarles, porque la soberbia les puede. Estos países tienen una cultura muy, muy rara, y la verdad, ante la tragedia, que no quieran, no solamente no quieran, sino desprecien la ayuda de algunos países europeos, pues no me da que pensar. Pero nosotros seguimos mandando millones para Marruecos, para seguir incrementando la fortuna del rey, a cambio de que no No sé de qué, pero puede ser a lo mejor de que no cuente lo que sabe. Susto en la tarde de ayer. Helicópteros cargados de agua, dirección Montes de Santa Úrsula. Se reactivó un pequeño foco en la parte alta de Santa Úrsula, foco que aún quedaba pendiente del incendio de Tenerife de este verano, que ya se había notificado el control y no la extinción. El municipio de Santa Úrsula sufrió en la tarde de ayer este conato de incendio, no sé, conato de incendio, un foco activado, y gracias a Dios ha sido controlado en breve espacio de tiempo y no ha sido necesaria la evacuación de ninguna vivienda. Canarias, tenemos una buena noticia que contarles, que gracias a una medida de gracia de la Unión Europea, pues queda exenta del uso del biocombustible, que encarecería muchísimo los transportes aéreos desde y hasta esta comunidad autónoma. Pero esto sí, solo hasta el 2030, y el tiempo pasa muy deprisa y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Mientras, el Parlamento de Canarias retoma la Comisión de Reto Demográfico, que había abandonado en el final de la última legislatura, con el único rechazo del grupo parlamentario de Vox, que mejor fuera todo lo transparente que parece. Pero no, se hace notar y también se desmarca del resto del Parlamento canario al no suscribir una declaración de este Parlamento contra el golpe de Estado de Chile realizado por el general Pinochet, que por supuesto había sido respaldado por el resto de formaciones parlamentarias. Sigue montando la parda Vox, por lo menos yo me lo traigo aquí porque la verdad es que no sé si están representando a alguien de los que le votaron, pero de luego la influencia en este mandato, en esta legislatura, va a ser prácticamente nulo y se centrará en este tipo de cosas. Una más es que Ana Orama, vicepresidenta de la mesa, tuvo que frenar la intervención de la diputada Paula Hover de Vox al vincular esta los asesinatos machistas a la inmigración en el Parlamento de Canarias. Puede tener más o menos razón, puede ser verdad que las estadísticas marcan que los asesinos machistas tienen un porcentaje de no nacionales, es decir, de personas nacidas fuera del territorio nacional español, pero realmente eso considero yo a título personal que es completamente irrelevante, y si hay que analizarlo en algún sitio, no es en la tribuna del Parlamento de Canarias, porque eso no genera más que un foco hacia el odio a la población inmigrante, que no todos son maltratadores, que no todos son delincuentes, que no todos son residuos tóxicos. Dentro de la inmigración, mayoritariamente hay personas que han venido a rehacer su vida y no se puede demonizar. Hay que analizar el problema de la inmigración, hay que intentar tener leyes que nos protejan de delincuentes que vengan ilegalmente a través de nuestras fronteras, por supuesto que sí. Pero estos discursos en un parlamento, sinceramente, señores de Vox, creo que están de más. La vicepresidenta primera de la Cámara interrumpió la intervención de Paula Linares del partido de Abascal, quien afirmó que casi la mitad de los crímenes contra mujeres son cometidos por extranjeros. No son casi la mitad y no son extranjeros en su mayoría. Hay muchos que son nacionales, aunque hayan nacido en otro territorio del mundo. El Hospital del Sur de Tenerife contará con dos quirófanos más el próximo semestre del 2024. Ojalá, pero el mal llamado Hospital del Norte sigue estando ausente de operaciones. Sigue la avalancha de inmigrantes a la ruta de ustedes, porque ya saben que la de ellos, o la de nosotros, como lo definió nuestro presidente, es la Mediterránea. No me cansaré de repetirlo porque es una vergüenza que un presidente diga que nuestra ruta está mejor, cuando la Canaria parece que es de ustedes, ya digo. Lo seguiré diciendo hasta que me olvide, y va a tardar en olvidarme. Ya superamos el listón de los 14.000 llegadas de inmigrantes en los últimos 6 meses. Tras 4 nuevos rescates que se han producido en las últimas horas, 284 personas han arribado a las costas canarias. Una patera a Tenerife, dos a Lanzarote, rescatadas por salvamento marítimo en el mar, y una al Hierro que llegó por sus propios medios a La Restinga. 284 personas en las últimas 24 horas. 14.000 personas en los últimos 4 meses. Es importantísimo analizar el porqué y buscar soluciones. Mientras, el Ministerio de Interior ha acordado con el Gobierno de Canarias estudiar, mejorar el intercambio de información en materia migratoria, y además ambas administraciones, el Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma, se comprometen a buscar fechas para convocar una Junta de Seguridad. Es que esto de la inmigración a las costas canarias es un tema que llegó ayer. Entonces hay que reunirse ahora para intercambiar información, en convocar una Junta de Seguridad. Por favor, que esto no es de ayer. Ana Orama era alcaldesa de La Laguna, cuando ya había graves problemas de cómo atender a la población que llegaba en pateras de manera ilegal a esta comunidad autónoma. Pero bueno, ha habido suficientes gobiernos de de Canarias y del Estado que no han sido capaces de enfrentarse con eficiencia y eficacia a este problema. El Ejecutivo Autonómico ha insistido en la necesidad de construir un mando único tras el incremento de llegada de migrantes en los últimos meses. Muy bien, tarde, mal y nunca. También el señor Marlaska y Nebeleidi Barreto se han reunido cordialmente, por supuesto, para mejorar la gestión del programa migratorio. Pues nada, que se sigan reuniendo, pero decisiones pocas. Y las que se toman no solucionan los problemas. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, ha pedido este miércoles que se realicen más traslados de menores migrantes a otras comunidades autónomas y que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 convoque una conferencia sectorial para revisar los criterios. ¿Queda alguien más que opinar sobre esto? Porque opiniones, declaraciones, las que quieran. Esto es como los tineros que iban a venir a La Palma, ¿no? Y todavía la gente viviendo en barracones. Con el agravante de que en el tema migratorio el problema no es de hace 2 años, es de hace 20 y tantos. Pero bueno, sigamos votando a lo mismo y sigamos conformándonos. Y por cierto, no se les ocurre a ustedes a una manifestación, porque pues ahora ya la izquierda llama eso rebelión. Golpista, además. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha reclamado este miércoles en el acto de apertura del curso académico 23-24... que ha estado presidido, por supuesto, por el presidente Fernando Clavijo, que qué percha tiene, estaba guapísimo con ese, no sé si se llama chaqué, smoking, no, un traje de gala, tipo La Promesa. Pues pide un modelo de financiación suficiente, estable y predecible, y sobre todo también yo le incorporaría, suficiente, estable y predecible, para contribuir entre las dos instituciones públicas canarias a cambiar en pocos años la estructura productiva de este archipiélago. Ya se me fastidió el ordenador. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a saber qué tiempo nos espera de manera inmediata con la EMET, porque esta noche cayeron unas gotitas y hoy ha llovido un poquito al amanecer. Vamos a ver qué día nos espera y nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales que podrían ser localmente moderadas. La nubosidad será más compacta en el nordeste, así como por la tarde en zonas del interior. Durante esa mañana, abundante nubosidad de tipo alto. Las temperaturas bajan ligeramente, especialmente en el norte y medianías. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y 26 en La Laguna. Viento moderado de componente norte, más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste. En altas cumbres centrales, viento de flojo a moderado del noroeste. Brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues para seguir comentando la actualidad, hacerlo yo y no hacerlo yo solo, porque a veces soy un poco cansino y me pongo ahí en mi discurso neoconservador y me aburro hasta a mí. Así que para darle un poquito de vida, don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Qué se considera usted? ¿Golpista? ¿Rebelde?
Hoy me he levantado revolucionario.
Vale, entonces vamos a ponerte en el grupo de los rebeldes.
Venga.
Rebelde Way, ¿te acuerdas de esa serie de Rebelde Way? ¿Te acuerdas de la serie mexicana?
Somos viejos, Rebelde Way.
Rebelde Way.
Madre mía. Ahora hay una que se llama, que están grabando, por cierto, en Tenerife, con unos escenarios preciosos, que se llama Fundación, que vale algo así como futurista, moderno.
Creo que es la tercera o cuarta temporada. Yo he visto alguna de las, si es Fundación, la serie que yo...
Sí, Fundación de... Bueno, estamos haciendo aquí publicidad, pero no importa. Bueno. Apple TV. Apple TV es la plataforma donde se emite y se graban unos escenarios aquí en Tenerife espectaculares. Sale el auditorio de Tenerife en más de una ocasión. Bueno, es muy recomendable. Además, creo que está teniendo un éxito espectacular. Como tú dices, ya llevan 4 temporadas. Están grabando la cuarta o algo así.
Sí, bueno, sí, la cuarta. Y además son buenas.
Está la gente muy enganchada, ¿eh?
Y está que traigan pastita y PIB a Canarias, que esto de las grabaciones audiovisuales...
Y muy bien, porque además aquí estuvo el otro día uno que hizo de Superman, me enteré así de pasada. No está grabando una película de Superman, pero el actor protagonista de Superman está en Tenerife grabando otra cosa, que por cierto está cambiadísimo, porque cuando hacía de Superman, hacía de un chico joven y tal, y ahora tiene unas barbas, está como más grueso y tal. Bueno, la verdad que tú sabes que Tenerife se ha convertido, Canarias en general, en un plato de cine natural. Es la industria del cine en Canarias, ya nos llaman Canary Wood. Como Bollywood o Hollywood, pues ya aquí. Nos falta, Diego, que eso sí es verdad que adolecemos, y eso el Cabildo de Gran Canaria lo ha hecho muy bien. Nos faltan platós de cine. El Cabildo de Gran Canaria ya ha montado unos platós de cine públicos, o sea, ha apostado por la industria y tiene ahí en la zona del INFECAR.
Hay dos grandes proyectos en Canarias, el Dreamland y los estudios de ADEGE. Hay dos grandes proyectos.
Efectivamente. Me parece bien, pero en cualquier caso, siempre y cuando sean respetuosos, tú sabes. Ahora me voy a poner...
rojillo reivindicativo.
Mi vena ecologista, por supuesto. Y no, y siempre que sea respetuoso con la naturaleza, lo que iban a hacer en el entorno de las dunas de Corralejo, yo no lo veía ni medio normal.
En las dunas de Corralejo es absurdo. ¿Habrá sitios en Fuerteventura para hacer cosas?
Por favor, con lo grande que es Fuerteventura. Claro que sí, pero bueno, ahora se han mudado a Telde, o sea, han pasado el proyecto a Gran Canaria, y parece que en el entorno donde lo van a hacer, allí en Telde, parece que eso sí que hay, pues tiene más sentido. Y lo de ADEGE igual, parece que donde lo quieren hacer es una zona agrícola, una zona de explotación agrícola y demás. Y hombre, seguro que hoy o mañana o estos días va a salir el tema del aumento de los precios de la alimentación. Y
¿van a subir los precios de la comida, Fernando? No me digas.
Hombre,
con lo baratita que está.
Llego ese punto irónico que tiene. A lo que voy, Diego, si seguimos consumiendo territorio que tiene que ser para la agricultura, evidentemente los precios de los productos van a seguir subiendo. Entonces, volviendo al tema del consumo de territorio, de la instalación de estos platos en ADEGE en un terreno agrícola, yo creo que se equivocan. En ADEGE, en el sur de Tenerife, hay muchísimos espacios donde se pueden instalar platos de televisión, de cine, sin necesidad de ocupar ese espacio. Pero yo soy un firme defensor de la industria audiovisual, de la industria cinematográfica en Canarias. Creo que es una buena forma y es una buena vía para diversificar nuestra economía, que tú y yo ya hablamos en más de una ocasión,
tan necesaria,
la temporada pasada, de la importancia y la necesidad de diversificar nuestra economía.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, porque los terrenos ADEGE no creo que sean los más apropiados, y son los que más les interesan a algunos de los que manejan los hilos de esta comunidad autónoma. Y
amigo,
no hay más que ver quién está asentado en el polígono industrial de Granadilla y por qué se hizo ahí el muelle de Granadilla y se hizo ese polígono industrial. Vemos las empresas que están por ahí, a lo mejor entendemos por qué hay y no en otro sitio. Pero fíjate tú, yo cuando voy para el sur, que hace tiempo que no voy de día, y veo esa cantidad de hectáreas que hay entre la autopista y el monte, completamente baldía, completamente desiertica, que dicen que van a montar un circuito del motor, que en su momento dijeron que iban a hacer un parque acuático internacionalmente famoso, que iban a hacer no sé cuántas miles de cosas. En 30 años ahí no se ha movido un pincho más que poner molinos y aerogeneradores. Ahí sería un sitio fantástico para hacer un mega plató, una mega infraestructura.
Pero, por ejemplo, también te doy a otra cosa. Esa cantidad de hectáreas de terreno que tú dices, ¿se pueden aprovechar de alguna manera para fomentar el uso agrícola de esos terrenos?
No lo sé.
No bajarían los precios de muchos alimentos si todos esos terrenos, si toda esa cantidad de metros cuadrados fuesen cultivados, se fomentara de alguna manera la agricultura. Mira, yo estuve este verano...
Yo es que ahí no veo una planta verde, sinceramente. Ahí veo mucha parte desértica.
No, pero...
Que
pero,
se puede convertir en productivo. En Israel, en Almería, se han hecho invernaderos a tutiplén.
Efectivamente. Te voy a decir, estuve hace dos veranos, no este verano, sino el verano pasado, en Almería, en la zona de Almería. La costa de Almería es espectacular, la playa de los muertos, toda esa zona de roquetas y demás. Y a mí me llamó la atención muchísimo la cantidad de invernaderos. No creo sinceramente que esa zona de Almería sea más húmeda, sea más verde que el sur de Tenerife. No creo que llueva más, sinceramente. Y si hayan podido plantar, y aquello es un auténtico productor de tomate, de hortalizas y demás, porque no se puede hacer en el sur de Tenerife. No lo entiendo. Yo creo que lo que hay que hacer es apostar también por el mundo del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, también de la pesca, y bueno, pues empezar un poquito a ser, si no autosuficientes, porque creo que es imposible, porque creo que aquí vive demasiada gente y viene demasiada gente a visitarnos, que por lo menos que un poco la balanza se compense, que no se tenga que importar todo, sino que también con el producto de la tierra se pueda al menos cubrir parte de la demanda que tenemos en las islas.
Yo espero equivocarme, de verdad que lo espero por el bien de mi comunidad, por el bien de Canarias, por el bien el futuro de mis hijos. Pero viendo quién nos maneja o quién gobierna Canarias hoy y oyendo al consejero que tiene bajo su responsabilidad el sector primario en Canarias, señor Narváez Quintero, que además creo que es un gran conocedor del sector y que tiene conocimiento para poder hacer cosas, oyéndolo en el Parlamento, a preguntas sobre el tema de las papas, que diga que él lamenta, y no quiero equivocarme, pero digo, lamento la alarma social excesiva que se ha provocado con acusaciones de movimientos turbios en la distribución de las papas. Él lamenta que haya habido excesiva alarma social, pero si no hay nadie en la calle, si no hemos salido con una pancarta, ¿qué alarma social hay? Lo que hay es un consentimiento, además, por parte de la población y un sometimiento a la extorsión de los mayoristas, vamos, con una pasividad absoluta. Y el máximo responsable dice que lamenta el exceso y no pone usted solución.
Pero es que además, el caballero, por llamarlo algo, no lamenta el aumento del precio, que es evidente y claro, y eso demuestra lo alejados de la realidad que está Narváez Quintero y nuestros políticos en general. Quiero decir, no lamenta que los precios, que eso es evidentísimo, Diego, que eso es ir a un supermercado y darte cuenta que los precios están disparatados, pero no lamenta el aumento de precios, lamenta la alarma social, que además es que es inexistente, pero lamenta la alarma social. Lamento la alarma social que se ha provocado, pero oiga usted,
que además induce a pensar que es artificial esa alarma, que sabe que es un poco intencionada por alguna parte, es decir, que hay alguien que manipula a la población para alarmarla. Lo que manipulan a la población es que están pagando casi 6 euros el kilo de papa y en otras partes de España no llega a un euro, que mi madre las compra menos de un euro, macho, en Sevilla.
Pero además esos tratamientos como auténticos, no sé si menores de edad o incluso discapacitados sociales, porque ¿cómo que nos manejan? ¿Cómo que nos manipulan? Si nosotros vamos todos los días, pueden manipularnos con otras cosas, pueden manipularnos con cosas que nosotros no vemos a diario, pueden manipularnos con información, pero con algo que tú vas todos los días al supermercado y estás viendo cómo yo hago la compra semanalmente y yo voy una semana, veo el precio. Yo la semana siguiente me acuerdo de a cuánto compré yo algo. Yo tengo buena memoria. Yo sé que si la papa la compré a 3,50 el kilo y a la semana siguiente ya está en 3,80 y a la siguiente en 4,20 y a la siguiente en 5 euros, es que está subiendo porcentualmente y mucho el kilo de papa. O sea, que no me tomen el pelo, porque no es que nadie nos esté manipulando y nadie nos esté manejando.
En enero compré yo unas papas estupendos. Quinegua a 0,96. En enero. Con guerra de Ucrania, con post-COVID, con todo, a 0,96, que eran baratas, ahora a 5,20, a 5,20.
¿No? Sí, claro que sí, claro que sí.
Eso es un escándalo.
Sí.
Y lo que es un escándalo es que cuando uno va a hacer un potaje, antes le ponía una papita o dos para aumentarlo, para que hiciera más volumen, y ahora te tiene que pensar si echa media papa, porque es más cara que los calabacines, es más cara que el puerro, es más cara que cualquier verdura, es decir, para el potaje... Es increíble, y no pasa nada.
Es alucinante, y no pasa nada. Pero ahora voy a meter yo, tú sabes que si no lo hago, no,
mete.
No soy yo. Voy a meter ahora ya mi cuñita, y es que la legislatura pasada, el grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados planteó la intervención de ciertos precios de ciertos alimentos. O sea, no todos, no vamos a ir al supermercado y de principio a fin se van a intervenir, pero ciertos precios básicos que están subiendo como la espuma y que todos lo sabemos, se solicitó, se propuso intervenirlos para que se mantuvieran en un límite, para que el margen de beneficio de los productores fuese de alguna manera algo lógico, y se rechazó esa propuesta. Pero es que esa propuesta se ha llevado a cabo en Francia, y Macron no tiene pinta de rojo bolchevique comunista bolivariano.
Bueno, depende de dónde lo mire. Yo, si
hablas con... ¿A Macron?
Si hablas con Abascal, igual te dice que es rojo. Porque...
Claro. No, pero a lo que voy, Diego, creo que de alguna manera los márgenes, no de los agricultores, ojo, no de los agricultores, sobre todo de los intermediarios y de los distribuidores, voy a grandes supermercados, voy a empresas que a lo mejor empaquetan y distribuyen ciertos productos, ahí creo que es donde se está llevando a unos márgenes insostenibles. Hombre, para los dueños de las empresas es maravilloso, están ganando muchísimo, pero para el común de los mortales que vamos al supermercado, evidentemente esto no puede ser. Y la propuesta de Unidas Podemos iba por ahí, va un poco por controlar toda la cadena de producción, intentando que el agricultor ganase más, pero que los intermediarios, pues de alguna manera, limitasen un poco sus márgenes para que el consumidor final no se viese afectado de esta manera. No se perdiesen, por una parte, las producciones, las explotaciones primarias, ganaderas, agrícolas y demás, porque claro, si a ti te están pagando una auténtica miseria por tu producto, evidentemente tú vas a buscar una alternativa, y a lo mejor abandonas el campo y a lo mejor te vas a la ciudad y eres un simple asalariado, porque el trabajo en el campo no te da para vivir. Pero si se le paga una auténtica miseria al productor, pero luego el distribuidor final está ganando muchísimo dinero, eso me parece que no es de recibo, y eso un gobierno debe intervenir. Y esa era la propuesta de Unidas Podemos en la legislatura pasada, que se rechazó. No sé si se va a poner sobre la mesa ahora con esa alarma social, comillas, que ha mencionado en el Parlamento de Canarias el señor consejero de Agricultura, don Narváez Quintero. Porque, sinceramente, creo que algo hay que hacer. Creo que lo que no podemos es seguir pagando los precios de la alimentación como los estamos pagando, Diego.
Y tanto que no. Mira, hoy en el periódico El Día, en la portada aparece una noticia que a mí me llamó la atención cuando la vi, y la he mirado en profundidad, y mejor me callo, porque el titular es que 60 fortunas isleñas acaparan la mayor suma del país en criptomonedas. Tan solo estamos los ricos del archipiélago por detrás de los valencianos. Si le arañas un poquito en este titular y buscas de dónde le viene las pulgas al perro, de esas 60 fortunas isleñas, mejor me callo, a qué sectores productivos canarios están vinculados. Pero sorprendentemente alguna y más de una están vinculadas al sector primario.
Para que tú veas.
Y más de una. Y se dedican a comprar criptomonedas.
Pero luego
una señal de blanqueo de capital, ¿no? Es decir, quien compra muchas criptomonedas es porque tiene algo que esconder.
Pero a lo mejor luego a sus peones, a los agricultores que están en sus grandes explotaciones, porque hay que diferenciar, eso sí debemos hacerlo, hay que diferenciar entre el agricultor que tiene una pequeña finca de 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, algo pequeño que le sirve para un poco para subsistir, incluso que vende sus productos en mercadillos, quiero decir que ni siquiera va a grandes superficies y demás. Hay que diferenciar entre ellos eso. Y los grandes terratenientes, que lo que tienen son peones agrícolas, que van a sus fincas de muchísimas hectáreas, y que luego les pagan, como decía antes, una auténtica miseria a estos agricultores, pero luego tienen la capacidad para invertir en criptomonedas, que todos sabemos quién puede invertir en criptomonedas. Yo no sé tú, Diego, pero yo no puedo.
Yo hice un amago hace un añito. Que, por cierto, anuncio ya que Ruimán volverá a la programación de las mañanas de Gente Radio a partir de la semana que viene.
pues ya no solo invertir en criptomonedas, sino que son, a ver, estoy leyendo, tengo ahora mismo la portada del día delante, acaparan la mayor suma del país en criptomonedas. Es que eso significa que tienes muchísimo dinero para
esconderlo, para hacérselo difícil.
Para invertir, pero sí, no está.
Pero hacérselo difícil a Hacienda, que Hacienda no sepa de dónde te viene la pasta. Vamos, que ponérselo un poquito más complicado a los inspectores, ¿no?
Efectivamente. En fin.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, no te vas a escapar vivo, querido Fernando.
A ver.
¿Qué te parecen las declaraciones de nuestra querida vicepresidenta y tu querida líder del partido Sumar? O de la, no sé cómo se llama, un partido ya Sumar, ¿no? O la formación Sumar. Política.
Bueno, la coalición, la confluencia de partidos.
Diciendo que el amigo Aznar ha llamado a la rebelión.
Sí.
¿Tú crees que ha llamado a la rebelión?
A Aznar se le está poniendo una cara de Trump. Aznar está en el discurso trumpista desde hace mucho tiempo.
Pero yo te he preguntado eso, Fernando. Yo te he preguntado que si tú crees que Aznar ha llamado a la rebelión.
Bueno, quiero decir, ¿no llamó en su momento Donald Trump a la rebelión y todo eso provocó el asalto del Capitolio en unas imágenes absolutamente vergonzosas para la que se supone que es la democracia más avanzada del mundo, que es Estados Unidos? Que eso también hay que ponerle muchas comillas y muchas interrogaciones.
Estoy de acuerdo. No es la más moderna, es la más antigua.
No,
es la más antigua de la democracia.
Donald Trump no llamó hace unos años en un episodio lamentable para la historia reciente de Estados Unidos, no llamó a la rebelión y debido a ello, no lo hizo directamente, él no dijo vayan y asalten el Capitolio, pero dijo que...
Llamó a la rebelión, sí, esto está juzgado y Trump le va a costar un disgusto, pero Trump, bueno, no se llama José María Aznar.
No, por eso digo que a José María Aznar se le está poniendo una cara de Trump, de mucho cuidado, pero de mucho...
Pero José María Aznar no se va a presentar a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, bueno, ni siquiera aquí en España, de momento.
Bueno, de momento no. Pero mira, es que me hace mucho gracia porque...
Pero llamó a la rebelión de este país. José María. Sí, ¿tú crees que como Trump dijo, venga, vayan para allá y...
Hay que levantarse contra el gobierno y eso.
No le oí decir hay que levantarse contra el gobierno.
No fue una frase literal, pero de sus palabras se deriva hay que levantarse contra el gobierno.
Bueno,
y por suerte te explico.
Ha sacado mucha punta al lápiz, Fernando, para sacar
esa. Por suerte el Partido Popular lo que ha hecho es recoger el guante, pero de alguna manera canalizarlo en una respuesta democrática, en una respuesta que nuestra democracia sí permite, que es una manifestación, y se va a manifestar en las calles de Madrid. Pero del Partido Popular sencillamente haber hecho suyas esas palabras y haber continuado...
El acto estaba organizado antes del acto de FAE. El acto estaba organizado antes.
Bueno, pues todavía más suerte han tenido, porque ya estaba aquello canalizado de alguna manera.
Pues mira, a mí me ha decepcionado doña Yolanda Díaz, porque esa frase es incendiaria. Y yo pensaba que era un talante moderado, que iba a dulcificar el discurso de la izquierda, que iba a buscar puntos de encuentro. Esas declaraciones no me han gustado.
Todo lo contrario, Diego. Si Yolanda Díaz pasa de esa frase, de ese llamamiento a la rebelión, que lo digo así, creo que lo ha hecho José María Aznar. Si Yolanda Díaz pasa, ignora ese llamamiento a la rebelión que ha hecho el presidente Aznar, entonces sí es verdad que se estaría convirtiendo en una más.
Que me gusta mi país.
Denunciar eso. Mira, José María Aznar dijo literalmente, son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto para continuidad de España como nación. Eso es falso, pero lo dice
bueno,
un señor.
Eso es una opinión.
Lo dice el señor que llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación, que indultó a 15 presos de Tierra Yule a cambio de los votos de Convergencia y Unión.
Entonces es progresista. Aznar es progresista, no es trumpista. Si ha hecho todo eso.
No, pero para que tú veas el cinismo, para que tú veas la incongruencia, la incoherencia de este señor, que cuando le interesan los votos de Convergencia y Unión en aquella época, es capaz de indultar a 15 precios de tierra Yure, como le pidió Convergencia y Unión.
Tierra Yure que le puso
a 547.
Pero ¿sabes por qué? Porque le dispararon en la pierna a Federico Jiménez Los Santos. Y a Nari de Los Santos no se llevan muy bien. Entonces, vamos a indultar a los que le pegaron un tiro a Jiménez Los Santos. ¿Sabe que Terayure le pegó un tiro en la rodilla?
Presos, 547 presos de ETA acercaron a las prisiones vascas durante su mandato. El presidente del gobierno que más presos de ETA ha acercado.
Pues ya te digo, Fernando, ese hay que aplaudirlo desde el PSOE, desde Sumar, desde el PNV. Ese tipo es progresista.
Pero que no sea cínico, por favor, que eso es de un cinismo mayúsculo. Por favor, señora Aznar, por favor. Da vergüenza, a mí me da vergüenza, señora Aznar. Me avergüenza que haya sido presidente de este país.
Bueno, señor, pues a mí tampoco me cae muy bien, pero bueno, hay que reconocer que ha sido un presidente del gobierno de España que me merece eso, mi respeto, y que a veces se le va... La gente cuando va cumpliendo años se le va quitando un poco la careta, ¿no? Y si no, mira para la izquierda a Felipe González, a Jáuregui, a Alfonso Guerra, a Leguina, es decir,
mira,
se le va quitando
las
caretas.
Mira que era difícil superar como el peor presidente del gobierno a Felipe González. Pues Aznar lo está consiguiendo con sus últimas declaraciones.
Fíjate tú, yo opino justamente de lo contrario. El mejor presidente del gobierno de la democracia ha sido Felipe González y después José María Aznar. Pero bueno, eso son opiniones, ¿cómo es? Para gustos colores. Y además, la diversidad está al gusto y la riqueza de este país. La grandeza de este país está ahí.
Efectivamente.
Señor Fernando Ruiz Pérez, la semana que viene vamos a hablar con usted por lo menos dos días. Así que cuídeseme mucho.
Y tres y cuatro también, si quiere.
Los que usted quiera.
A tu disposición, querido Diego. Encantado.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a recordarle que hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre la Dermatitis Atópica, una enfermedad bastante más común de lo que nos creemos, que demuestra que la piel del ser humano es el órgano más grande del que disponemos y que a veces tenemos esas dermatitis molestas que a veces se convierten en atópica. Es molesta, pero no es grave la enfermedad. Concienciémonos de que hay que también tratar algunas enfermedades, no solamente las raras, sino las que nos acompañan, que son muy extendidas y que no tienen solución. Felicidades a los que hoy celebran su santo. Aparte de celebrarse en el santoral católico la exaltación de la Santa Cruz, el día de la Santa Cruz, también se celebran los santos Cornelio, Cipriano y Alberto. Felicidades a los tres. Y vamos a darle un repaso a lo que aconteció tal día como hoy en la historia. Hoy es jueves 14 de septiembre, por si acaso se les había olvidado. Y ya nos vamos acercando a la mitad del mes de septiembre. Bueno, pues paramos en el año 2005, año en el que el 14 de septiembre sucedió una cadena de atentados significativa porque Al-Qaeda actuó en Irak, en concreto en su capital, en Bagdad, y con una cadena de atentados que causaron 154 muertos y más de 500 heridos, en su mayor parte miembros de la facción islamista chií. En el año 2003, Estonia, un país a investigar, ¿no?, a estudiar, porque la verdad que hay referentes que deberíamos aprovechar, que ellos tienen experiencia, y aplicarlos en España. No porque sea un país báltico y procedente de la Unión Soviética, todo lo hacen mal. Ahí hacen cosas muy curiosas y muy bien. Bueno, pues en el año 2003 aprobó por referéndum la integración de esta nación en la Unión Europea. En el año 2001, Japón saca a la venta la nueva Nintendo GameCube. En el año 2000, Juan Antonio Samarán deja la presidencia del COI después de 20 años y algún que otro escándalo también de corrupción. Nada lo que era el COI a lo que es hoy, mucho peor está hoy que hace 23 años. Año 99 se lanza al mercado el álbum Amarte es un placer, uno de los álbumes, por lo menos el que a mí me presentó, al cantante mexicano Luis Miguel. 1998 el Papa Juan Pablo II publica una encíclica que yo recomiendo de lectura a todos aquellos que tengan un problema de fe. Reafirma, o por lo menos a mí me lo reafirmó, el sentimiento cristiano, porque trata de una manera muy racional la relación entre la fe y la razón. Fides et ratio. Recomendadle su lectura. 1984 se presenta al público el automóvil Renault Super 5 en el Palacio del Elíseo, jubilando al clásico Renault 5 de Renault. No tuvo el éxito esperado este Super 5 y cayó en el olvido rápidamente, recordando todos, por lo menos yo lo recuerdo claramente porque tuve uno, los R5. 1965, el año en el que tuve a bien venir a este mundo, se abre el cuarto y último ciclo del Concilio Vaticano II. Hoy me he vuelto muy cristiano. Pues no me he vuelto, estoy siendo muy cristiano, porque son cosas que a mí me llaman la atención, porque desde el año 1965, hace 58 años, el Vaticano no ha tenido una evolución, un avance, una modernización como la que tuvo en el Concilio Vaticano II. Igual va siendo hora de que se lo planteen y que se sienten la Curia Vaticana a acercar la institución de la Iglesia a aquellos que tenemos fe y a veces
por no decir siempre, no confiamos mucho en la estructura vaticana. 1960 se funda la OPEP. ¿Y qué es la OPEP? La organización que agrupa a los países exportadores de petróleo. En un origen no eran todos, pero ahora prácticamente están todos. Lo hicieron en Bagdad, capital de Irak. Y 1959, la sonda soviética Luna 2 se estrella colocando el primer objeto fabricado por el hombre en la superficie del satélite. Vamos a ir acabando porque en 1930 es lo último que les voy a contar. Año 1930, en Alemania, el partido nazi obtiene el 18% de los votos y 107 asientos en el Reichstag. Se convierte en el segundo partido más votado del país. ¿Le hizo llegar al gobierno? No, pero sí consiguió desestabilizar la democracia alemana. Posteriormente, en los años 32 y 33, es decir, 2 y 3 años después de su irrupción en la democracia alemana, consiguió ganar a la mayoría, pero en ningún caso por mayoría absoluta. En el 32 tuvo más votos que en el 33, y en el 33, sin mayoría absoluta, consiguió gobernar y establecer, insisto, siendo un partido que había presentado, se había presentado en el año 30, en el 33, consiguió modificar el Estado alemán y convertirlo en el Tercer Reich. La historia nos enseña y de ella tenemos que aprender. Y no solamente tenemos que mirar a otros países para afuera cuando tenemos que justificar una amnistía, porque somos menores de edad, tenemos que validar esta iniciativa en España, porque en Irlanda lo han hecho, porque allí acá ellos que son hermanos mayores, europeos, pues saben lo que hay que hacer y esto no hay que tener miedo. Bueno, pues aprendamos de la historia, no solamente de cuando nos interesa extrapolarla a España. Vamos a parar aquí al repaso a lo que aconteció tal día como hoy y vamos a saludar a nuestra querida Zaida González. Muy buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué te parece lo que está pasando en este país? ¿Tú dónde te metes? ¿En las golpistas? ¿En las rebeldes? ¿En dónde te metes? Porque tú eres del PP, ¿no? Debe ser.
Sí, pero yo sinceramente me meto dentro del gran número de españoles que nos encontramos asombrados por la situación que está viviendo este país y por las justificaciones que se están dando de hechos que no tienen justificación ninguna para intentar pues mantener a Pedro Sánchez en el poder a costa de la unidad de España. Y además sin ningún tipo de vergüenza y bueno, pues entromba todos estos partidos de izquierda comunista y separatista, pues hablando de golpe de Estado, simplemente porque se haya hecho pues que el presidente Aznar haya dicho que basta ya y que la sociedad española tiene que despertar y no permitir que situaciones como estas con absoluta impunidad se sigan produciendo.
A mí me da mucho miedo, y te lo digo sinceramente, que una portavoz del gobierno, y esa reflexión la hago contigo porque sé que vamos a coincidir, la he hecho antes con Fernando, que no coincidimos, pero a mí me da mucho miedo ver cómo una portavoz del gobierno de España, y cuando digo gobierno de España lo digo con todas sus letras, porque es el gobierno de todos los españoles, elegido democráticamente por la mayoría de ellos, entiendo, pero es de todos los españoles, es capaz desde una tribuna, como es la rueda de prensa posterior a un consejo de ministros, con un papel leyéndolo, con lo cual no es una ida de olla de la señora Rodríguez, sino que es un texto consensuado por el gobierno, llame golpista a un expresidente del gobierno y aquí no pase nada.
Pero es que ya estamos acostumbrados. Es que tú recuerdas el año pasado cuando intentaron saltarse todos los plazos para modificar el Código Penal con esta pues eliminar el delito de malversación, la secesión, que a través de un recurso del Partido Popular al Constitucional, pues el Constitucional les dijo no, ustedes no pueden modificar esa normativa de la manera que la están haciendo, que además pretendían modificar el sistema de elección por la vía de enmienda. El sistema de elección del Consejo Judicial, del Poder Judicial y tanto del Tribunal Constitucional, y fue el Tribunal Constitucional el que le puso el veto. ¿Tú recuerdas que hicieron una convocatoria masiva a los medios de comunicación que paralizaron los programas de televisión para señalar por parte de Meritxell Batet y toda la alta cúpula del Partido Socialista, poco menos que el Partido Popular había dado un golpe a la democracia del Estado español por paralizar esa forma de tramitar que se saltaba toda la normativa legal de cómo se aprueban las leyes y cómo se modifican las leyes? Ya estamos acostumbrados, son tantas y tantas las veces que este Partido Socialista que ya no es el Partido Socialista que los votantes del Partido Socialista pues tienen en su memoria con una ideología pues socialista en apoyo del trabajador, ¿no? Este es el partido de Pedro Sánchez odia España, y eso lo tienen que ver los votantes y despertar y alejarse de ese bueno, esta fórmula que ha optado este sujeto para bueno, pues asentarse en el poder a costa de la unidad de España. Y esto es lo que realmente dice el Partido Popular. El Partido Popular lo que dice es basta ya, despierten. Y bueno, pues en las palabras de José María Aznar, pues sinceramente yo me siento identificada. Basta ya, estamos día tras día escuchando noticias, tragando que una ministra del gobierno español se vaya a reunir con alguien que se ha escapado de la justicia de España para intentar obtener un pacto que además está manipulando lo que es la política del país. Bueno, es que es una cosa que ya salta toda la... cualquier cosa que
es que oír a Yolanda Díaz diciendo que José María Aznar llama a la rebelión después de haberse ido a reunir con Puigdemont, es que digo, pero esto es de loco.
No, que no hay vergüenza. El problema está que no hay vergüenza. Se ha perdido la vergüenza desde el año 2018 y esta es, o sea, ya estamos en el 2023. Desde el 2018 estamos viendo y estamos asistiendo poco a poco, gota a gota, día a día, cómo toda la palabra de cualquier miembro de este Partido Socialista, más todos los secuaces que han ido sumándose a mantener en el poder a Pedro Sánchez, han ido mintiendo, engañando, falseando la realidad, ocultando información, pero da igual, porque como no hay vergüenza a la hora de hablar, no hay ni un poco de vergüenza y dignidad, bueno, pues te saltan cosas como que ellos que en la época de COVID han mentido pero indiscriminadamente, ocultación de datos, comisiones inexistentes, bueno, pues todo lo que han hecho, eso da igual, porque como ellos el día siguiente hacen un reseteo y bueno, te dicen lo que les sale del día del gabinete de prensa, que dicen lo que tienen que decir, pues parece que todo lo demás se borra, pero es que hay que tener un poquito de memoria y echar de hemeroteca para atrás para ver todas las atrocidades que ha ido haciendo esta gente desde el año 2018. Y lo dicho, basta ya, basta ya.
Bueno, pues ahora un poquito para darle caña a los tuyos, porque a mí me parece criticable, yo lo critico, que Feijóo convoque a dos días de su investidura este acto. Me parece tarde y muy cerca de la investidura, y además poco útil.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el Partido Popular no puede hacer acto cuando
considera? Sí, pero tenía que haberlo hecho mucho antes.
Lo hace cuando considera que tiene la proximidad. Yo no sé los criterios que habrán tenido, pero es que lo que no se le puede decir al Partido Popular y al presidente Feijóo es que esté sometido a cuando los demás consideren que tiene que hacer un acto o no.
Es decir, supuesto,
el Partido Popular hace los actos que considera oportunos cuando considere oportuno y donde considere oportuno. Y a mí estas historias de, bueno, ¿por qué esto está relacionado? Pues yo no lo sé, sinceramente.
No, pero creo que la fecha no está bien elegida.
A dos días de la investidura, para ver, para que se visualice realmente cómo la sociedad española está en contra de un posible pacto que dé continuidad a Pedro Sánchez y a todos sus secuaces.
¿Y tú crees que a los que tienen que tomar la decisión les va a preocupar eso? Es decir, a Puigdemont y a Sánchez, ¿le va a preocupar que haya muchos españoles dos días antes de la investidura? ¿Multilingüe?
Por supuesto que no, porque ellos no miran por... claro que no les va a importar a ellos, pero sí que a los futuros votantes en las futuras elecciones que se puedan producir, que a la vista de cómo está la situación, yo sinceramente espero y deseo que se produzcan, pues que los
votantes... Yo también, pero es muy difícil.
Y los españoles... Espero que sí. Es que la consecuencia de que no sea así es que vamos a tener una ley de amnistía, una nueva diada, un nuevo referéndum, y además sin ningún tipo de consecuencia, porque hemos ido eliminando el delito de malversación. Por lo tanto, esta gente en Cataluña podrá robar a mansalva, ¿me entiendes?, y desviar dinero para hacer actividades de favorecimiento de
se han preparado
actividades independentistas. Pues por eso te digo, es decir, que el futuro que nos espera, si efectivamente Sánchez logra el poder, es un futuro nefasto. Por lo tanto, yo ya estoy en una situación de, Dios mío, que se vuelvan a celebrar elecciones y que la gente...
Pero no te lo va a permitir. Puigdemont sabe que cualquier escenario es peor que el que tiene ahora mismo. Es decir,
obviamente.
Sabe que está, como va a estar ahora, no va a estar nunca.
Bueno, pues muy terriblemente. Bueno, también los separatistas, con esas ansias de poder y esa situación mental en la que se encuentran, bueno, a lo mejor tenemos la suerte y sucede algo, que piden algo que ya, no sé, milagrosamente al Partido Socialista es incapaz de dar. No sé, no se me ocurre ningún escenario. Puede que ese escenario se produzca y que este, otra vez, este grupo socialcomunista separatista, bueno, pues acceda al poder nacional. Entonces, bueno, pues ahí, sinceramente, es demoledor el futuro que sinceramente preveo.
Pues Aida, sé que tienes que estar antes de las 8:30, con lo cual lo último que te quiero preguntar. Opinión que te merece el maltratador, el bimaltratador que maltrataba a dos novias simultáneamente, que ahora dice que se siente mujer. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, pues estamos ante una de las consecuencias de todas estas leyes absurdas que ha ido pues aprobándose por parte de este gobierno socialcomunista, vuelvo a repetir, donde, bueno, pues situaciones como estas están amparadas legalmente. Y es que es así, es decir, de un día para otro tú te levantas sintiéndote mujer, sintiéndote hombre, y desgraciadamente lo que sucede básicamente es que aquellas personas sin escrúpulos para saltarse otras normativas que les pueden acarrear unas consecuencias penales, pues se amparan en esa normativa, porque te permite, la ley te permite esas vías de escape para poderte saltar pues la violencia de género, y que realmente no hay unas consecuencias penales por los actos. Y como es eso, como tú te puedes levantar un día por la mañana y registrarte con tu cambio de género sin ningún tipo de nada más, pues bueno, pues estamos viendo las consecuencias, igual que la reducción de pena de uno de los sinvergüenzas de la manada, y aquí no pasa nada,
no pasa nada.
Entonces
el abogado dice que va a pedirla para los otros cuatro, y aquí no pasa nada.
Claro, y puede, porque se ha modificado la ley para eso. Y cuando han metido la pata hasta el fondo y se le ha hecho ver, bueno, pues al final es que ellos, este equipo socialcomunista, resulta que es que no cree en las penas para modificar la conducta de estos violadores. No, al final todo es, bueno, pues la culpa es de los demás, ellos nunca han cometido o metido la pata hasta el fondo, no son capaces de reaccionar ante cosas que se les está diciendo que es lo que va a pasar y que se está previendo lo que va a pasar, y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque somos gente coherente, que bueno, pues los demás, ¿no? Lo que le hacemos ver esas cosas, somos gente coherente, que sabemos de lo que estamos hablando, y no una manada, una camarilla de gente que parece el camarote de los hermanos Marx, haciendo cosas que absolutamente no le interesan a nadie y al final no consiguen el objetivo perseguido.
Pues no te quito más tiempo, mi niña, porque hoy estoy de acuerdo contigo.
Me he quedado vacía.
Hoy no te puedo llevar la contraria. Hoy me llamarán fascista, de derecha, total, pero no te puedo llevar la contraria.
Tú di que la culpa es mía. Tú eres como los socialistas y di que la culpa es mía y ya está.
Tú ya tienes la culpa cargada, ¿no?
Ok.
Saida, que te vaya bien esa junta de gobierno y que mires por el futuro de Santa Cruz como miras por mí y por tus amigos.
La verdad que sí, yo estoy encantada de estar en el ayuntamiento, de haber vuelto a mi municipio, y bueno, pues sí, estamos trabajando duramente para sacar muchas cosas adelante.
Pues Aida, hasta la semanita que viene, que Dios nos coja confesado con las calles y nos vienes encima.
Un saludo.
Beso. Chao. Ocho y 24, buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás preocupado? Pues, ¿estás rebelde? ¿Estás con sentimiento golpista?
No sé qué decirte. Mira, hoy, como es un día grande en La Laguna, y en La Laguna todos nos ponemos las mejores galas para, bueno, pues para honrar al Cristo, unos por cultura, otros por creencias religiosas, o por lo que sea, pues sí, que lo cierto es que el día 14 de septiembre en La Laguna es un día grande, así que hay que arrancar con optimismo, y eso pretendo hacer.
Estás incluso ya del Ayuntamiento de La Laguna y todos sus habitantes en las fiestas de Cristo. Que yo, mi opinión humilde, y me callo para que no me pegue nadie de Ico, de Tacorón, de tal, las fiestas de Cristo de La Laguna tienen un puntito por encima del resto, ¿no?
bueno, son narcisistas del Cristo, y pues lo mismo que las celebraciones de Candelaria son las fiestas de la región, pues en el Cristo de la Laguna es las fiestas de la isla, ¿no? Aquí hoy acuden personas de todos los rincones de la isla, y de verdad que, mira, llevo 50 y pico de años aquí y no me he perdido ni un año la procesión del Cristo, y es emocionante a su paso por, bueno, yo la suelo ver siempre por la calle del agua, y es emocionante, ¿no?, ver a la gente, y hay muchos símbolos que se ponen en juego, ¿no? No solo los símbolos religiosos, que indiscutiblemente son los protagonistas de esa imagen, que tiene una carga muy intensa, ¿no? Pero otros más mundanos sería pues quienes están al frente de las instituciones, no solo de la Laguna, sino de toda la isla, pues eso sí que se ponen las mejores alas, por muy trasnochado que se quiera. Algunos pueden decir que ver a las autoridades municipales con frac, a las autoridades de la isla y de la región con chaqué, y las señoras vestidas con sus mejores galas, pues yo creo que es algo importante, ¿no?
Ya que la viejo se lo probó ayer para ir a la inauguración del curso 23-24, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo...
Le queda bien, bien. Tiene buena plancha.
No, hombre, ya lo creo. Y bueno, y veremos a la señora doña Rosa Dávila, pues seguro luciendo un traje elegante, ¿no?, y formal. Vemos cómo la gente se rompe las manos en el momento final, cuando el ejército rinde honores al Cristo. En fin, hay muchos símbolos.
¿A qué hora empieza la procesión hoy?
Pues, si te digo, te miento.
No lo sabe, ¿no? Es que me está dando gana, porque yo hace bastantes años que no voy. Una época de mi vida donde estaba muy vinculado a la Laguna y no me perdí una, y me encantaba. Además, tenía una edad donde las fiestas del Cristo las vivía. Fíjate tú, si hace años de esto, que cuando se tiraban los fuegos en la plaza, cuando no había mercado y no había parking abajo, y había una pila grande, la gente que se saltaba corriendo a protegerse de los fuegos en la pila, ¿te acuerdas? La fuente aquella grande. Pues esa es la época en la que yo vivía intensamente las fiestas del Cristo.
Yo suelo ver la procesión, como dije antes, en la calle del agua. Y ese día, pues desde que tengo nietos, pues hago algo todos los años, que es hacer unas fotos frente al establecimiento nuestro del IFER.
Que pasa por la puerta de tu establecimiento, pasa la procesión.
Efectivamente. Bueno, pues todos los años, tal día como el 14... hago una sesión de fotos a mis nietos, y bueno, los he ido encuadernando, vamos, he ido haciendo estos libros de Hoffman, ¿no?
Abuelo moderno. Mi padre ponía una marca en la quicio de la puerta. No, pues para verlos crecer.
Es curioso porque, claro, son 19 años haciendo esas fotos en el mismo lugar, a la misma hora, y eso lo hago en torno a las 11:30 o las 12, ¿no? Y bueno, cuando terminamos de esto, pues los primeros años nos tomamos unos chuches, y ahora pues se meten unos bocadillos de escándalo, ¿no? Porque están las de ellas. Y por eso digo que esas fiestas, pues, además de los símbolos que tienen gran intensidad y fuerza y que comparten la inmensa mayoría, bueno, los que están presentes allí, todos, sin duda, pues hay otros símbolos, como el que te he contado, que, bueno, pues para mí es divertido luego ver esos libros. Hago cada 3 años un libro, y les tengo, pues claro, desde que eran casi, bebés, vamos, hasta hoy día, pues que ya de los cuatro que tengo, de los cuatro nietos que tenemos, dos de ellos están en la universidad.
Rafa, no tiene nada que ver un móvil viendo fotos como un libro, ¿eh? Un álbum de fotos. Se puede modernizar ese tipo de libros tipo Hoffman, que a mí me gustan
son
muchísimo.
Muy bonitos.
Y no tiene nada que ver el ambiente que se crea en una sala de estar de una casa cuando se coge un libro de eso, se saca y se van viendo fotos. No tiene nada que ver con los móviles. Dice, oye, que tengo fotos desde el año 2014, vale, pero no tiene nada que ver.
Mira, la foto del móvil es casi casi como no tenerla. ¿Verdad? Además, terminas un
¿tienes
día
tantas ahí
borrándolas. Bueno, y yo tengo de eso desde hace muchísimo, ¿no? Un disco duro que lo he ido cambiando, naturalmente, donde tengo pues todas las fotos pues de los últimos 40 años, incluso de las anteriores, porque de vez en cuando, cuando tengo tiempo, cojo paquetes de fotos antiguas y las escaneo y las meto ahí, y están en ese disco duro, y probablemente alguno de mis nietos pues algún día haga algo con él. Pero de momento lo de ir reflejando el paso del presente que se va convirtiendo en pasado, la herramienta esa de los álbumes de esta empresa de Hoffman, que por cierto, esta empresa antaño se dedicaba a hacer Christmas de Navidad. ¿Te acuerdas?
Están en desuso. De Navidad. Me acuerdo de la cantidad de Christmas que había que mandara cuando llegaban las Navidades de la empresa. Y había que tener siempre una nota personal a cada uno de los clientes y los proveedores. Claro. Te pegaba un par de días haciendo los Christmas y escribiendo cositas.
Pues Hoffman era una de las empresas que más fondo de Christmas tenía. Eran, bueno, yo en mi infancia mi familia tenía una librería papelería, ¿no? Y la época del Christmas era tú entrabas en las papelerías sobre todo y lo que estaba en los mostradores eran bandejas y bandejas con Christmas.
Pues eso se ha perdido. Se ha perdido.
Era una de esas, y bueno, ahora hay otras herramientas para pues sí, comunicarse con las personas a las que quieres o con las que teníamos alguna relación, ¿no? Porque el crisma lo recibías de los proveedores, de los amigos, de la familia.
De mucha gente. Y los colgabas en el arbolito de Navidad, así.
Y estos álbumes, además, son muy fáciles. Es un programa que es muy fácil de manejar y que tiene muchas posibilidades. Y además, como me da la impresión de que les va bien, pues lo van mejorando día a día, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y esos álbumes reflejan lo que va pasando en mi familia ese día 14 de septiembre, y para los laguneros es el día del Cristo, ¿no?
Pues fíjate, escuchándote, Rafa, estaba yo reflexionando que esto es una muestra más de la sociedad en la que vivimos, la sociedad de la inmediatez, de la superficialidad, ¿no? Lo interesante y bonito que es seleccionar las fotos para componer un álbum con una historia que se mantenga en el tiempo, en vez de tener amontonados cientos y cientos de fotos en un móvil que cuando quieres, te acuerdas de una y quieres ir a buscarla y no está, porque está mezclada con mucha basura. Y eso también es lo que nos pasa con la información, es decir, la cosa importante pasa desapercibida ante tanta cantidad de cosas irrelevantes.
Y además, cuando, como las noticias van a una velocidad de vértigo, cuando una noticia tapa la anterior, tenemos la sensación, yo creo, vamos, igual me equivoco, de que la anterior ha desaparecido.
O se ha arreglado, o el problema se ha arreglado.
Pero sí, ya. El incendio de Tenerife, eso ya no existe, ¿no?
Ayer nos pegaron un susto, que vi un helicóptero pasar con agua y digo, ¿esto qué es? Y había un conato, una reactivación de un foco en el monte de Santa Úrsula. Ayer por la tarde, a las 4:30 de la tarde.
De hecho, yo hace unos días con una persona que está muy, bueno, no muy vinculada, que es funcionario de Protección Civil en el gobierno de Canarias, me comentaba que son muchos, no hablábamos de cantidad, los pequeños incendios que cada día se resuelven pues gracias a la red de información que hay, las redes de vigilancia y luego bueno pues cantidades de incendios que empiezan pequeñitos y se llegan a apagar antes de que empiecen a ser mayores, ¿no? Pero muchísimos, ¿verdad? Y muchos de ellos pues que igual si se hubiera acudido unos minutos más tarde, pues se hubieran convertido en desastres, ¿no? O sea, el incendio está presente aunque no aparezca en la primera plana de las noticias.
Está claro. Oye, pues no te vamos a preguntar por noticias malas porque hoy estás incurso en las fiestas de Cristo. ¿Hoy es el día grande o mañana? ¿Cuándo es el día grande de la
fiesta? Hoy es el día grande.
Es hoy la con la procesión.
Es todo el día la procesión. es la, yo creo que la manifestación más está más presente en todos, y luego a lo largo del día y termina el día pues con la procesión y los fuegos, una procesión de noche y los fuegos que se queman en honor al Cristo. O sea, los fuegos, probablemente los fuegos de la noche del Cristo, alguien piensa que es un mero espectáculo, ¿no? Se lanzan en honor al Cristo, que en ese momento pues atraviesa la plaza para ir al, bueno, a su sede,
a la iglesia del Cristo. Pues don Rafael,
por cierto, dime. Qué bonito es el conjunto, el altar y todo ese conjunto que lo hizo un gran artista lagunero, ¿no? Ventura Alemán, que lo último que hizo fue la mesa del altar de plata repujada, que es impresionante. Yo invito, seguro que tú lo has visto. Con detalle, acercarse a él para ver los detalles y las filigranas que tiene, porque de lejos es bonito, es una pieza que se ve hecha con gran armonía y tal, pero a medida que te acercas ves los detalles del trabajo de Ventura Alemán. Yo tuve el placer de compartir alguna que otra tarde, porque me encantaba ir a su taller, que por cierto el taller lo tenía a unos metros de la Basílica del Cristo.
A mí me gustaba mucho y me sigue gustando, pero hubo una época en que era un forofo del arte sacro y desde luego el arte actual, porque es una tradición cultural de este país que gracias a Dios todavía subsiste, pasa que en menor medida. Pero hay auténticas piezas, auténticas joyas repartidas por todas las Islas Canarias, interesantes de analizar. El arte sacro a mí me gusta mucho, no sé, y no tiene por qué nada ver con la religión, pero hay auténticas obras de arte.
Sí, sin duda, y además, bueno, durante el tiempo que se fue produciendo fue una manifestación de un modo de honrar pues a las creencias religiosas, ¿no?
Pues sí. Rafael, te dejo disfrutar del Día Grande de la Laguna. Hoy no vamos a hablar de ninguna noticia mala, que muchas hay y mucho tiempo tendremos de hablarlas.
Pues me alegro de no haber ninguna mala y no haber sacado ninguna, si son extemporáneas, si es el momento o no es el momento. Pues nada.
Seguramente el jueves de la semana que viene seguiremos hablando de lo que podíamos haber hablado hoy. Rafa, un abrazo.
Bueno, pues nada, como siempre, un abrazo especial para quien no nos escucha y otro muy cariñoso también para ti y para todas las personas de esa casa. Buenos días.
Buenos días, Rafa. Pues bueno, ya son las 9:20 de la mañana y es el momento de hacer la primera pausa musical para desengrasar y cambiar de tercio. Ya saben, esta semana, canciones para levantar el ánimo. Nos lo ofrece Martin Gabe. Difícil de pronunciar. Ain't no mountain y high enough. Espero que lo hayan entendido. Ahí la tienen.
You could always count on me. Gente Radio, tu día.
Pues sin dejarnos disfrutar de la sintonía, buenos días, don Pedro González.
Muy buenos días.
¿Por dónde anda usted hoy metido, que no ha venido a verme?
Bueno, ahora mismo por Santa Cruz, a la altura de lo que llaman Cabo Ya.
Buen sitio, buen sitio. ¿Va a tomar usted posesión hoy de su nuevo cargo?
No, todavía no.
Oye, pues antes que nada, felicitar a don Pedro González porque ayer fue nombrado como nuevo director insular de Acción Exterior. Esto no es ser ministro de Asuntos Exteriores del Cabildo de Insulares de Tenerife, ¿no?
Bueno, es un símil, la dirección insular es de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, con lo cual no solo tiene funciones al exterior, sino también dentro de la isla de Tenerife con otras instituciones, ¿no? Ya sea los ayuntamientos o cualquier otro organismo. Y está dentro del área de turismo que lleva el vicepresidente López Afonso. Me imagino que también la idea es tratar de coordinar pues todas esas relaciones que se tienen con instituciones públicas y privadas para mejorar y optimizar los recursos que puede tener el Cabildo.
¿Y por qué siempre usted es el último mohicano? Yo creo que después de su nombramiento y el de Patricia León, ya al Cabildo de Tenerife le quedan pocos nombramientos que hacer, ¿no?
No sé cuántos quedan, no sé la verdad cuántos quedan, si que queda alguno o...
Ya van quedando poco.
O si se va a producir algún otro más, o somos los últimos, sé que los últimos serán los primeros.
Bueno, pues no deje usted de consultar con su jefe, nuestro querido López Afonso, que nos deje seguir contando con su opinión en este programa, ¿no?
Hombre, yo no creo que haya mayor problema, ¿no? Uno tiene que ser coherente con las ideas que plasma tanto pública como lo que piensa en privado. Eso, a día de hoy, yo lo sigo llamando coherencia y creo que uno de los valores que se tiene que tener o que se tiene que, valga la redundancia, valorar por parte de la ciudadanía es precisamente el que uno sea coherente. Yo creo que el socialismo, si algo ha destacado a lo largo de estos últimos años, ya lo venía haciendo siempre, pero a lo largo de estos últimos años, mucho más de la mano de Pedro Sánchez, precisamente esa falta de incoherencia, que ya no es incoherencia ni mentir a la ciudadanía, es cambios de opinión.
Cambios de opinión que están muy de moda, últimamente están muy, muy de moda.
Y se queda tan pancho, lo dice así, se queda tan pancho, y bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones que yo he venido denunciando a lo largo de los últimos meses o incluso de los últimos años, pues no creo que haya ningún impedimento seguir haciendo a lo largo de lo que esté en el Cabildo de Tenerife.
Desde luego, a nivel regional, a nivel comunidad autónoma, sí es una directriz marcada por el nuevo gobierno que las autoridades, los miembros del gobierno de Canarias, no participen en tertulias. Yo hago un seguimiento de otras radios para ver si esa norma que a mí me han trasladado y que hemos tenido que prescindir de algunos colaboradores porque han ocupado cargos de directores generales o directoras generales, lo hacen en todas las cadenas, ¿no? Pero bueno, tengo mi duda, pero no entiendo por qué un director general o un viceconsejero no puede ser tertuliano de una radio.
A mí lo primero que me han encomendado en el día de hoy, incluso antes de ir al Cabildo, diré desde que termine para poder ir conociendo las funciones, las competencias que tiene el área y reunirme con el jefe de servicio para ver cuáles son los proyectos que están comprometidos y demás, pues como decía, lo primero que me han encomendado es una tertulia en otro medio de comunicación.
Eso es buena señal, eso es buena señal. Yo lo apunto y sé que de momento puedo seguir contando con la opinión de Pedro González para compartirla con los oyentes.
A la responsable de prensa, como no puede ser de otra forma, le he dicho que con carácter previo iba a intervenir en Gente Radio y me ha dicho que estupendo. O sea, no me ha puesto ningún tipo de pega, nunca lo han hecho y no creo que vaya a ser ahora distinto, ¿no?
Pues una cosa que yo sé que Pedro tiene muchos defectos, pero también tiene alguna virtud, y una de ellas es la sinceridad y la transparencia en su transmisión de pensamientos y opiniones, ¿no? ¿Crees? Porque te lo habrás pensado seguro, no te lo han ofrecido y ha dicho sí. Algo ya sabes de dónde te metes, no vas a ciegas como en algún otro caso que ya conozco. Alguna persona que ha dicho que sí sin saber dónde va, simplemente porque delante hay una DI o una DG. Pedro, ¿qué cometidos tienes tú ya en mente que vas a tener que asumir? ¿Qué responsabilidades vas a tener que asumir cuando tomes posesión de tu nuevo cargo? ¿Y cuáles van a ser tus objetivos en estos próximos años?
Hombre, primero tendré que hablar con el vicepresidente para concretar esos objetivos. Yo creo que coincidimos en algunos que ya hemos venido manifestando a lo largo del tiempo en conversaciones informales y que puedo concretar en que la acción exterior del Cabildo no puede ser única y exclusivamente en un mero, digamos, patrocinador o agente que proporciona dinero a determinados destinos sin ningún tipo de repercusión. Yo creo que tiene que ser algo más, es decir, no puede ceñirse única y exclusivamente a como decía, a ser un mero donante económico y tiene que ir de la mano, desde mi punto de vista, y creo que ahí coincido con López, sin ni siquiera hablar con él a día de hoy, en que tiene que ir de la mano también de turismo, ¿no? Porque nosotros, la principal fuente de ingresos que tiene nuestra isla es el turismo, es el primer sector económico de no solo de la región, sino principalmente de Tenerife, y creo que la acción exterior también tiene que ir encaminada a establecer lazos comerciales con aquellos destinos que pudieran, con aquellos puntos que pudieran ser generadores o origen de personas que elijan Tenerife como destino. A partir de ahí, yo creo que tiene que ser una cuestión transversal, principalmente, como decía, con ese área, sin perder de vista tampoco pues la cuestión de solidaridad, pero que no se puede ceñir única y exclusivamente a eso.
¿Y la parte institucional? Porque también es acción exterior e institucional.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que establecer una coordinación de los ayuntamientos, de las distintas instituciones privadas de la isla con el Cabildo, ¿no? No puede haber esa cuestión o esa traba que el Cabildo sea pues una maraña burocrática a la que prácticamente no se puede acceder. Yo creo que dentro de esas funciones está también las de establecer un cauce o un canal de comunicación que permita incluso priorizar proyectos. Aquí creo que hay que desechar aquella forma de hacer política que tenía el socialismo en los últimos 4 años, que era beneficio únicamente a los míos, ni siquiera a los de mi idea política, sino a los de mi cuerda para que me elijan como secretario general, ¿no? Que es lo que hacía Pedro Martín desde mi punto de vista, ¿no? Hay algunos proyectos que se ven en muchos municipios que prácticamente no tienen sentido, que parecía que no sabían cómo gastar el dinero y lo voy a gastar aquí. Después hay otras cuestiones prioritarias que se han desechado absolutamente necesarias para el desarrollo de Tenerife y que, sin embargo, no se han llevado a cabo, yo creo, por una cuestión meramente sectaria. Y eso se tiene que evitar y creo que la función de las relaciones institucionales principalmente es eso.
Bueno, pues el ex jefe del Partido Popular, el presidente honorífico, creo que es don José María Aznar, está haciendo unas declaraciones en este momento en el programa de la competencia de Carlos Herrera y está poniendo en riesgo la continuidad histórica de España. ¿Tú crees que realmente lo que está aconteciendo en este país actualmente y las negociaciones que se están llevando entre PSOE y Sumar con Junts y Esquerra, fundamentalmente, aunque también se han negociado con Bildu y con PNV, desconocemos el contenido al 100% de esas negociaciones previas a la investidura de Feijóo o la posible investidura fracasada de Feijóo, ¿tú crees que esas conversaciones PSOE y Sumar con Junts van a poner en riesgo la continuidad histórica de España?
Ya ha puesto en riesgo, las conversaciones anteriores han puesto en riesgo la caja única de la seguridad social. Imagínese ahora lo que es la indivisión territorial de España, ¿no? Que se pone en juego y además cuestiones como la amnistía, que parece que solo es la amnistía para aquellos que llevaron las urnas, ¿no? Estamos hablando de amnistía de la malversación de caudales públicos, a los que también han sido condenados pues estos golpistas. Y ahora parece ser que en lo que coincidimos es que ser golpista es malo, ¿no? Porque es lo que están tildando el socialcomunismo, lo que está tildando Aznar. Pues oiga, usted está sentado, por un lado, con golpistas, ¿no? Porque eso no hay ningún género de duda, que son los de Junta y los de Esquerra Republicana. Y por otro lado, con los amigos de los terroristas y miembros de la banda terrorista ETA. Y no acabo de entender la cacadura moral que tiene esa superioridad moral de la izquierda, de, oye, yo me puedo sentar, puedo mandar con fondos públicos a una vicepresidenta del gobierno a negociar el gobierno de la nación con un prófugo de la justicia, y después me parece mal lo que puede decir un presidente, expresidente, en un medio público, que además ha
hablado de hacer cauces democráticos, de la manifestación. ¿Qué pasa? ¿Que solo puede salir a la calle y manifestarse la izquierda?
Eso leo yo, si la convocatoria es de izquierda, es un ejercicio de las libertades democráticas, y si la manifestación la convoca la derecha, pues es una rebelión.
Que se queden tranquilos que las últimas manifestaciones de los últimos años convocadas por partidos de centro-derecha no se ha quemado ni un solo contenedor. ¿Será que lo que pretende la izquierda es que pasen con sus manifestaciones, que se tiran y se apedrean a los policías, que se queman contenedores, que se tiran cócteles Molotov y que se rompe todo y cada uno de los escaparates de cristal por los que pasa? Parece que esas son las manifestaciones que les gustan, las manifestaciones pacíficas, como las que pudiera haberse hecho su día en la Plaza de Colón, como las que se hace por parte de los defensores de la vida, como se hace ahora mismo o se está pretendiendo por parte de los que creen que España no puede venderse a unos prófugos de la justicia, que no tienen pensado romper ningún escaparate. Esa no es democrática. Aquí lo democrático no son los hechos, sino el que reparte carnet de demócrata, que parece ser que el Partido Socialista.
¿Y no te preocupa que haya 7 millones y pico de españoles, 7.700.000 españoles que confíen en esa manera de hacer política? Porque hace poco hemos consultado, o nos han consultado, y ha habido un montón de españoles que han votado esa opción.
Sí, sí, y yo he venido diciendo que es un problema, que es un problema que haya personas o que se esté convirtiendo en una sociedad absolutamente cortoplacista, en la que se pueda cambiar el sentido del voto por ofrecer 400 euros para comprar una videoconsola, por la que te ofrezcan 20.000 euros a diestro y siniestro si salgo elegido yo, por la que aquellos que no son defensores de la propiedad y creen que cuando uno se va de vacaciones o tiene una segunda residencia, ellos tienen derecho a asaltar la vivienda y que tienen más, y que la propiedad privada solo es para los líderes del partido en una organización como Galapagar, pero que en cambio para el resto de españoles no. Y estas personas pues siguen apoyando, y que cada vez son más, y así empezó en Cuba, así empezó en Venezuela, así empezó en Nicaragua, así empezó en Argentina, y así están esos países.
¿Tú crees que así España está, seguirá el camino de esos países iberoamericanos, o esto es un que viene el lobo y realmente no va a pasar gran cosa con este posible gobierno Frankenstein 2.0?
Hombre, los venezolanos decían, y todavía dicen, a pesar de las circunstancias, Venezuela no es Cuba. Nosotros estamos diciendo, España no es Venezuela. No es una cuestión de alarmismo, es una cuestión de que van intoxicando, contaminando y envenenando absolutamente todo. Han comenzado por la política, donde la han empozoñado, han seguido por todos y cada uno de los organismos de dirección, llámese Correo, llámese el CIS, llámese incluso el CNI y la policía, donde hemos visto pues absolutamente atrocidades con nombramientos a dedo, que parece que esos escándalos deben pasar desapercibidos, hasta la justicia. Lo del Tribunal Constitucional es de traca. Es decir, el que era fiscal general del Estado era el presidente, es magistrado del Tribunal Constitucional el que era ministro, a la fiscal general del Estado la nombró la que era ministra, y la pareja de un ex juez condenado por prevaricación y otro tipo de delito, y aquí no pasa nada. Vamos creyendo que no pasa nada, y cuando nos demos cuenta y queramos salir de esa situación, no se va a poder, porque para eso están los comisarios políticos que se van creando, para eso están las personas. Yo a veces lo he definido, no sé si es de algún autor o algo, pero es una definición que a mí me gusta, que es la de, y lo hago desde el punto de vista simbólico, que nadie lo entienda de forma literal, que es que el socialismo te corta las piernas y después le das las gracias porque te da unas muletas. Oiga, lo que tenía que haber hecho usted es no cortarme la libertad. Están creando un mundo en el que vivimos de autorizaciones, no en un mundo de libertad, y parece que tenemos que estar agradecidos por tener esas autorizaciones, ¿verdad? No, lo que tengo que tener es libertad.
Pues cierto es. Don Pedro, no le quiero quitar más tiempo porque sé que está usted calentando para su intervención en la próxima tertulia a la que va a participar, donde tiene que estar ya calentito, y a usted no hace falta calentarlo mucho.
y me tiene que ir cortando porque te voy evangelizando, ya lo dije la semana pasada. Y al final te vas preocupando porque dices, oye, si coincido con lo que dice Pedro González, si coincides con lo que digo yo...
Mejor me callo.
Es que al final resulta que uno va a tener razón. Y yo creo que el dilema moral que se te plantea es que, oye, es que tiene razón en lo que dice.
Y pasa que es que a uno le, a veces, fíjate tú, ayer lo decía yo en la tertulia, yo tengo miedo a expresarme libremente en lo que pienso porque mi pensamiento, traducido en opinión, ofende a personas. Y me lo dicen. Oye, me estás ofendiendo. Y digo, pero ¿por qué? ¿Simplemente por expresar libremente mi opinión?
Que se lo digan a Dani Carvajal, ¿no?
Por ejemplo, hay un punto de inflexión lo de Dani Carvajal. Todavía nadie me ha podido explicar cuál es la frase por la que se califica a ese futbolista de un futbolista machista. Todavía no ha habido nadie que me convenza. ¿Dónde está la frase? Que agrede a las mujeres. O que hace un agravio comparativo con las futbolistas. Es que no lo sé. Pero el hombre mejor que ha hecho ha sido esconderse. Ha ido a jugar un partido de fútbol allí en la selección española y dice, vámonos para un lado, yo lo que sé es zapatar el balón.
Digo, no me ha gustado esto, pero yo no tengo que opinar sobre las repercusiones, lo que ha venido a decir.
¿Y eso es ser machista?
Pero es que ya lo dije la semana pasada, el socialismo, precisamente el socialismo, no la socialdemocracia, sino el socialismo, es eso. Lo que pasa es que se ha edulcorado tanto, se ha vendido tan bien, que la gente ha olvidado que el socialismo es heredero de las ideas de Marx. Es fruto de Carlos Marx y de Engels. Es eso, es precisamente eso. El fascismo, el socialismo, no otra cosa.
Bueno, pues la socialdemocracia ha estado presente en Europa en mejores y peores momentos, y la socialdemocracia a mí me ha convencido en muchos planteamientos, incluso he llegado a votarla, pero de luego, que diga este PSOE, este actual PSOE dirigido por Pedro Sánchez, que es un partido socialdemócrata, insulta a la historia de la socialdemocracia. Ya te lo digo, porque yo no veo socialdemocracia por ningún lado.
No lo dice ni Felipe González ni Alfonso Guerra.
Que sí ejercieron la socialdemocracia. Pues nada, don Pedro.
Bueno, muchas gracias.
La semana que viene, ya con la toma de posesión hecha una realidad, espero verle por aquí y que nos cuente cuáles son sus ambiciosos objetivos, que seguro que se los pondrá a sí mismo.
Esperemos que sean realistas también.
Un fuerte abrazo, Pedro, y muchas felicidades.
Igualmente, muchas gracias.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues llegamos al momento de los jueves, este principio de temporada, para hablar de lo que más me gusta a mí hacer los fines de semana: ver películas y series, cines y plataformas. Don Manuel Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal está usted? ¿Está usted en La Laguna, está en Santa Cruz? ¿Por dónde anda?
Pues ahora mismo en Santa Cruz, entre, digamos, una labor profesional y otra.
¿Y hace mucho calor por ahí ahora? Porque me decían esta mañana que estaba haciendo calor en Santa Cruz, ¿es verdad?
Hombre, calor como hemos pasado, digamos, el mes pasado, no. Y hasta uno que sale por la mañanita temprano, lloverme me llovió.
Vale.
Pero bueno.
Es que tengo que ir después a Santa Cruz.
El hecho de que haya llovido no quiere decir que haga frío.
Es que tengo que ir a Santa Cruz después, y la última vez que fui a Santa Cruz iba demasiado vestido. Digo, ¿me pongo un pantalón corto o sigo con el pantalón largo? ¿Qué me recomienda?
Bueno, yo es que ya soy de una edad de llevar pantalón largo.
Yo, a mí me pasa lo mismo, me cuesta trabajo poner pantalón largo. Y como lo que voy a hacer es bastante amistoso, no es nada formal, no voy a ver a nadie y tal, digo, estoy pensando un poco en un pantalón corto, porque yo soy muy caluroso, yo me llevo muy mal el calor.
Ah, pues pantalón corto va bien. De momento, no sé cómo avance, pero bueno, si hasta ahora la mañana vamos así, yo no creo que a mediodía la cosa esté para frío.
Venga, pues te voy a hacer caso y voy a ir con pantaloncito corto, que es que los pantalones largos... Hay que ponérselos por obligación. Oye, escúcheme usted, que tiene usted unas propuestas aquí hoy muy interesantes. Ya me las adelantó ayer y estoy ansioso por oír los comentarios que usted nos hace. Así que cuanto antes empecemos, mejor. Empezamos por plataformas, como siempre, ¿no?
Empezamos por plataformas, como siempre. Empezamos por la benjamina de la casa, que es Sky Showtime. que la verdad es que de momento sigue añadiendo a su catálogo, todavía cuento, pero muy muy jugoso, pues series muy atractivas. Y empezamos con Poker Face, que no tiene nada que ver con la película Poker Face protagonizada por Russell Crowe, que se estrenó el año pasado y que era francamente horrible. En este caso es una serie que sigue la dinámica de un poco de las series de detectivescas, de investigación, lo que se llama un procedimental, y que viene, la verdad es que con por un lado un creador de la serie bastante interesante, que es Rian Johnson, el director de las dos entregas de Puñales por la Espalda, y pues bueno, una protagonista que es Natasha Lyonne, a la que hemos visto pues en muchas películas, en muchas series, Orange is the New Black, quizás, donde ella recuperó un poco digamos, protagonismo, fama después de su etapa de actriz juvenil, pero que además tiene un reparto de secundarios de lo más interesante, donde tenemos a un Adrien Brody, tenemos a Joseph Gordon-Levitt, tenemos a Nick Nolte, tenemos a Ron Perlman, un conjunto de actores de carácter bastante interesantes. La serie lo que nos presenta es a una joven trabajadora de un casino, que huye del casino, digamos, porque la persigue el dueño de la empresa, y empieza pues una huida por diferentes pueblos y diferentes estados en Estados Unidos, y por el camino pues se va encontrando con personajes de lo más variopinto, con la particularidad de que nuestro protagonista tiene una habilidad especial para detectar cuando alguien está mintiendo, y eso pues le lleva a ser especialmente hábil para resolver algunos casos de corte criminal. ¿Alguien miente?
Sí. Creo que ha habido un asesinato. ¡Cuidado! He sido como un imán para los asesinos.
Pues buena pinta, ya te digo, tú me descubriste Sky Showtime, 5.44 creo que es la cuota mensual, y la verdad, desde que me la descubriste, Manu, estoy de acuerdo contigo. Un catálogo cortito, pero buenas producciones, ¿eh? Siempre la verdad.
Sí, buenas producciones, y que por otro lado, pues bueno, con perspectivas de crecer bastante, porque hay mucho material de estudios como Universal que van a acabar recalando en Sky Showtime, o sea, que veremos a ver qué pasa. Vamos, y lo que no sé es qué sucederá si al final Universal compra a la Warner o no, porque Warner de momento tiene su plataforma, que es HBO, pero si Universal compra a la Warner, ¿qué posibilidades hay? Pues no sé qué pasaría al final, ni con HBO ni con, digamos, el catálogo de los dos estudios.
Pues nada, recomendable Sky Showtime. Y vamos a ver este Poker Face, primera temporada, 10 episodios, como siempre, poquito a poco, ¿no? Nos pondrán uno o dos y irán sacando uno cada semana.
Sí, pero bueno, o sea que estas cosas también nos hemos mal acostumbrado a ver cosas de sopetón. Y a veces, pues bueno, a veces un buen empacho viene bien, pero acaba repercutiendo en el estómago. A veces es bueno tener una digestión más tranquila.
Sí, yo lo que hago es que veo lo que me presentan, el 1, el 2, o incluso a veces ponen hasta 3, pero el 1 y el 2. Y si me gusta, la pongo en favorito, en mi lista, y cuando la tengo ya completa, los 10 episodios, la tengo para un fin de semana de maratón de series, que me encanta eso de levantarme un sábado y acostarme viendo una serie completa, comiendo palomitas y haciéndola, eso me encanta. Pero bueno, cada uno que haga eso lo que quiera. Siguiente propuesta, esta vez en Amazon.
Pues en este caso Amazon nos presenta una producción propia, un largometraje que se titula A un millón de millas, que viene con producción estadounidense, aunque es verdad que bueno, que aquí digamos que el perfil de la película pues es muy muy latino, muy mexicano. Es una historia real, la historia de José Hernández, que era inmigrante mexicano que venía de trabajar en el campo, una familia muy humilde, pero que su sueño era ser astronauta. Sueño desde niño, de un poco llegar a la NASA y prepararse para viajar al espacio. Lo que pasa es que sus circunstancias pues no eran las idóneas para eso. Sin embargo, pues con perseverancia, preparándose, la mayor parte del tiempo por su propio, de su propia mano, pues fue sacrificando para buscar cumplir ese sueño aparentemente imposible. La película pues además cuenta con un protagonista de excepción, que es Michael Peña, un actor excepcional, y que aquí por fin le dan también pie para ser el protagonista de la historia. Y después pues tenemos otros actores secundarios, algunos pues de origen latino, como es el caso de Rosa Salazar, pero también otros perfiles que van marcando ese avance de nuestro protagonista hacia el espacio. This may not be your future, but it will always be your past. Who better to
leave this planet and dive into the unknown than a migrant farm worker? Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus, que me tiene sorprendido esto. Tengo curiosidad por saber qué es.
Sí, porque la verdad es que, sobre todo es una propuesta que yo creo que puede ser muy atractiva para aquellos que les guste la música de las películas Disney, que es casi todo el mundo. En este caso es una propuesta medio camino entre el documental y una película concierto dedicada al pianista Lang Lang, quien hace relativamente poco editó un álbum interpretando algunos de los temas más famosos de la historia de los estudios Disney. Y aquí lo que vemos es pues una grabación de un concierto en directo con Lang Lang al piano y acompañado por la Royal Philharmonic Orchestra, donde van pasando por algunos de los clásicos antiguos y modernos del estudio, y al mismo tiempo pues bueno, hay pequeños apartados en los que el propio Lang Lang pues habla de su experiencia y de lo que ha significado para él en su experiencia personal, vital y musical, la música para la Disney. Disney music has this magic power, you know, your
mind can fly. Our aim is to play some spectacular Disney music. Y la última propuesta que viene de la mano de Netflix.
Sí, y una propuesta bastante interesante, bastante curiosa, es la nueva película de Pablo Larraín, un cineasta chileno. A mí me parece excepcional, tiene una filmografía jugosísima, muy, muy, muy interesante, que va desde rodar en su país de origen o rodar en Estados Unidos, y siempre con un alto nivel. Es el autor de películas como El Club, como Neruda, como Jackie, siempre con un perfil bastante político, pero también bastante creativo. En este caso, El Conde es un acercamiento, un retrato un tanto particular de Augusto Pinochet, sobre todo de los últimos años de Augusto Pinochet, pero transformando a Pinochet en un vampiro. De ahí El Conde, una especie de Conde Drácula que, digamos, se ha alimentado de la sangre de los chilenos y que ahora toca el momento de pasar factura. Y la verdad es que bueno, de la mano de este cineasta, pues yo me atrevería a decir que es una película que no deberíamos perdernos. Pasó por el Festival de Venecia, donde ganó un premio, y viene protagonizada por Jaime Badel, que hace pues esta versión tan sui generis, tan particular de Augusto Pinochet.
Pues nos pasamos a las salas, que también hay una ofertita variada y muy interesante.
El poder de una imagen. Sí, en este caso pues empezamos con cine español. De hecho, casi todo lo que vamos a comentar hoy tiene producción nacional, y empezamos con un thriller que viene de la mano de uno de nuestros principales cineastas dentro de este género, que es Daniel Calparsoro, y que se titula Los nombres de Dios. Es una película protagonizada por Luis Tosar, por Inma Cuesta, y que arranca con un atentado en un aeropuerto, donde el protagonista, Luis Tosar, es un taxista que en medio de ese atentado pues intenta ayudar a una persona que resulta ser uno de los terroristas que llevó a cabo ese atentado suicida. Lo que pasa que eran tres y a uno, pues digamos que la detonación no le funcionó y él, al intentar ayudarlo, pues acaba convirtiéndose en rehén. Después este terrorista le coloca los explosivos y le hace caminar por medio de la Gran Vía amenazando con detonar esos explosivos en esa zona tan céntrica de Madrid. Thriller intenso, porque además Daniel Calparsoro es un cineasta que sabe jugar muy bien con la tensión y además con un reparto de actores de auténtico lujo.
¿Cómo ha ido la noche? ¿Vienes ya para casa?
Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto.
Pasamos a la siguiente propuesta.
Pues ahora nos damos un salto a esta nueva generación de directoras españolas, en este caso pues además con la alianza de dos nombres muy muy interesantes. Por un lado Elena Martín, que es la directora de la película, pero es que además en guión pues se alía con Clara Roquet, así que luego un dueto muy interesante y que aquí con Criatura nos presenta pues una indagación en lo que es la sexualidad femenina en diferentes generaciones, la adolescencia, mediana edad y ya la tercera edad, pues hablando no solo digamos, cómo marca socialmente a las mujeres a nivel sexual, sino también intentando buscar un discurso honesto en torno al deseo, a la sexualidad en la mujer. La película está protagonizada por la propia Elena Martín, por Oriol Pla, Àlex Vendemul, Clara Segura y Mila Borràs, y pues bueno, una película que nos llega después de un importante paseo por bastantes festivales, donde por ejemplo en el Festival de Cannes ganó el premio a mejor película europea dentro de la quincena de realizadores.
Bueno, pues vamos a ver la siguiente, que también me genera mucha curiosidad.
Sí, volvemos al género del thriller, en este caso con una cineasta que, bueno, tanto directora como productora, más cabeza visible de la compañía Rodar y Rodar, que es una de las productoras más importantes que tenemos en nuestro país, y que por regla general pues Marta Argarona se ha especializado en el género del suspense, en el género del terror. Es verdad que tiene alguna película donde se ha salido de ese tono, como El fotógrafo de Mauthausen, pero aquí con El Cuco pues regresa a ese tono, ¿no? Películas anteriores como Dos, donde también iba por esa línea, más un terror, un thriller que ahonda mucho en las relaciones familiares, en este caso pues con Belén Cuesta como protagonista, y donde juega con el cuco, con ese pájaro que invade los nidos de otras especies, deja ahí sus huevos para que sean otras aves las que incuben y críen a sus crías. A partir de ahí pues bueno, también una trama de suspense, de invasión, de sustitución. Y que en este caso pues destacar que, como suele ser ya recurrente en las últimas películas de Marta Argarona, pues cuenta en el apartado musical con un compositor canario, que es Diego Navarro.
Y vamos a la cuarta propuesta que nos hace en sala.
Pues la cuarta, nos vamos a una nueva adaptación de Agatha Christie, más una nueva adaptación que viene de la mano de Kenneth Branagh, que sabemos que previamente ya había adaptado Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. Y aquí pues regresa una vez más a la figura de Hercule Poirot, Branagh pues vuelve a asumir las funciones de dirección y de interpretación principal, y como suele ser no solo en sus adaptaciones de Agatha Christie, sino en su filmografía en general, pues tiene un reparto coral bastante heterodoxo. Tenemos a Michelle Yeoh, recientemente ganadora del Oscar a Mejor Actriz Principal, tenemos a Jamie Dornan, tenemos a Tina Fey, tenemos a Judy Hill, que es actor al que vimos en su película Belfast, pues todo para presentarnos una película que sí se va de Agatha Christie, que en España la titulamos Las Manzanas, uno de los últimos casos de Hércules Poirot, y que en este caso es verdad que la adaptación se aleja bastante de la historia. Aquí Kenneth Branagh pues lo que pretende con Misterio en Venecia es llevar la historia más al elemento sobrenatural, casi a película de terror, una película de terror, digamos, de cámara, por así decirlo, porque en ese sentido Branagh pues digamos que siempre ha resaltado mucho el componente teatral dentro de sus adaptaciones de Agatha Christie, y tenemos a un Poirot retirado que a regañadientes acude a una sesión de espiritismos, y ahí uno de los invitados es asesinado, y como suele suceder pues empieza la investigación, y a lo largo de la investigación pues se van sumando cadáveres para intentar evitar que el detective descubra quién es el asesino.
¿Estás tramando algo, amiga mía?
He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
No creo en la evidencia.
Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective.
Pues amigo Manu, ayer te decía, esta semana estamos poniendo música para levantar el ánimo, que el ánimo no lo tienen bajado entre unos y otros, entre el incendio, el verano duro, los precios de las papas, la escasez de aguacate y toda la que se nos viene encima con la vuelta al colegio, hay que poner música para animar el ánimo. Así que, ¿cuál has elegido entre las bandas sonoras originales?
Pues nos hemos quedado con una canción que fue creada a modo de parodia, pero que se ha convertido en un auténtico himno, Always Look on the Bright Side of Life, que es la canción con la que los Monty Python cerraban la vida de Brian, una canción que en aquel momento pues tenía un componente muy humorístico, porque era un conjunto de personas crucificadas cantando a mira siempre el lado positivo de la vida. Es una canción compuesta por Eric Idle, uno de los miembros de los Monty Python, quien además dice que la inspiración le vino inmediatamente. Iba caminando hacia su casa y de repente empezó a silbar la melodía, y nada más llegar cogió la guitarra y enseguida compuso la canción, y el resto del grupo enseguida vieron que era la canción con la que tenía que cerrar la película. La canción, como digo, se ha convertido en todo un himno, ha tenido muchas versiones, incluso el propio Eric Idle digamos, todo tipo de intervenciones que ha tenido pues suele interpretar en directo esta canción. De hecho, una de las ocasiones en las que lo interpretó fue en la gala de clausura de las Olimpiadas de verano en Reino Unido, donde era uno de los números musicales preparados para ese evento. Así que, bueno, yo creo que para elevarnos el ánimo, Eric Idle con Always Look on the Bright Side of Life.
Pues Manu, sin duda alguna nos va a levantar el ánimo, como nos levantó la sonrisa cuando la primera vez que la oímos. Memorable la canción. Manu, la semana que viene la volvemos a escuchar.
La segunda, la tercera, la cuarta, la decimoquinta vez que hemos visto la película, siempre es un momento que cierra la película y nos levanta el ánimo y nos da la sonrisa.
Fantástico. Manu, el jueves nos volvemos a escuchar.
Hasta la próxima semana.
Gente Radio.
Pues esta mini sintonía nos indica que tenemos la alegría de volver a saludar esta temporada a Carmen Nieve González para hablarnos del medio ambiente, de la ecología, del sentido común. Doña Carmen, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Contento de oírte, triste por no verte, pero eso se va a arreglar, ¿no?
Sí, sí, más tempranito sí. Es que ahora estamos a tope, ya arrancamos con el nuevo grupo de gobierno y ya hay un montón de cosas que hacer y la verdad que necesito poder, vamos a decir, economizar mis días y hacerlo todo desde buena primera hora de la mañana. Y bueno, estaré con ustedes siempre y cuando el huequito pueda ser más temprano, prometido.
Yo te lo prometo que vamos a abrir. A partir de semana que viene tú y yo lo negociamos y ponemos el día y la hora fija.
Vale, venga, encantadísima, porque además es una de las funciones de las Oficinas Verdes de Canarias el hacer llegar la información sobre todo lo que se está haciendo o todas las posibilidades para cualquiera, ¿no? Para ciudadanía, para empresas, de cara a poder contribuir a la lucha contra el cambio climático, a esta lucha que tenemos también por adaptarnos a los efectos del cambio climático, y de eso precisamente quería hablarles hoy.
Cuéntame, porque ya me adelantabas ayer que estás incursa ya en nuevos proyectos, porque las Oficinas Verdes de Canarias siguen siendo una realidad, va a tener el impulso de este gobierno, de este nuevo gobierno de la comunidad autónoma, gracias a Dios no van a destrozar mezquitas y catedrales según vayan viniendo unos y otros.
No.
Y va a haber continuidad. Así que
todo
cuéntanos esos proyectos.
Hay una predisposición importante, no solo a seguir trabajando, pues, un poco basándonos en las líneas europeas de actuación sobre la mitigación, pero también la adaptación, ¿no? La mitigación es esa parte de vamos a bajar las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y de todos los gases de efecto invernadero, pero también, paralelamente, adaptarnos a esos efectos que tiene el cambio climático que ya están pasando factura a la población, a la economía, a la sociedad en su conjunto. Entonces, desde luego, hay una firme disposición a seguir trabajando en la misma línea que el resto de Europa, y bueno, así nos lo están haciendo saber y impulsándonos y dándonos las directrices, y ahí estamos en las Oficinas Verdes de Canarias, pues aquí para contarlo, para apoyar a quien se sume en esta lucha que al final nos concierne a todos porque nos afecta a todos. Nadie se queda fuera de los efectos del cambio climático, y eso yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta. Incluso los negacionistas que siguen diciendo que no, que siempre han habido veranos calurosos, que siempre, perdón, han habido lluvias torrenciales, pero desde luego nunca se han registrado datos como los que estamos registrando ahora. Perdón.
Eso es una realidad.
Me ahogué, perdón.
Eso por el calor, por el calor.
Por el calor, sí, no, es que por falta de agua, ¿no? Bueno, pues en este sentido, Canarias lleva trabajando, como ustedes bien saben, como parte de Europa que es de la Macaronesia, ¿no? La Macaronesia son las islas europeas que estamos en el Atlántico.
Azores, Madeira, Canarias.
Canarias y Cabo Verde, ¿no? Ese es el equipo Macaronesia. Y como todas nosotras, ¿no? Los archipiélagos, las islas del Atlántico, tenemos unas circunstancias especiales y totalmente distintas al resto de Europa, incluyendo las islas que tiene Europa, porque desde luego el Atlántico nos concierne una serie de características, de especificaciones a la hora de tratar los temas, todos en general y en particular a todos aquellos referidos con la lucha contra el cambio climático. No solo somos islas, no solo estamos lejos de los continentes, ¿no? Además estamos en el Atlántico, que también nos otorga pues una climatología y una serie de condiciones diferentes al resto de Europa. Por lo que Europa creó estos proyectos Interreg MAC, que son las primeras letras de la palabra Macaronesia, para tratarnos a las islas macaronésicas de una forma especial y diferente en la lucha contra el cambio climático. Y ahora mismo, en este nuevo este proyecto en el que yo estoy nueva, ¿no? El proyecto no es nuevo, yo acabo de aterrizarlo, se llama Plan Climac, lo de clima y Macaronesia, que lo que viene a ser es que todas las islas que tenemos los mismos problemas y las mismas barreras, nos reunamos y nos apoyemos y trabajemos esas barreras y esos problemas conjuntamente, porque juntos somos más fuertes. Y se trata de eso, de herramientas y políticas de adaptación al cambio climático. ¿Cómo nos vamos a adaptar a todo esto? ¿No? La subida del nivel del mar, el calor extremo, épocas de sequía, lluvias torrenciales, salinización de los acuíferos, que los acuíferos ya no dan para tanto, que no, que hay menos infiltración porque las lluvias son torrenciales. Todo esto, al final, son penas que cantamos todas las islas de la Macaronesia al unísono. Todos tenemos los mismos problemas y nos vemos con las mismas barreras a la hora de atacarlos. Entonces, se ha creado el Observatorio de Cambio Climático para la Macaronesia, y entonces entre todos estamos trabajando para entender y para poder utilizar unos indicadores, ¿no? Es como, oye, cuando uno tiene fiebre sabes que estás malito, ¿no? Bueno, pues el indicador en este caso es la fiebre. La fiebre es un indicador de que hay pues una infección o una inflamación, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que elegir bien esos indicadores que son los que nos van a chivar determinados problemas, y esos problemas, pues según el problema que se trate, vamos a enfrentarlos con una estrategia o con una política u otra, ¿no? Entonces, pero es muy importante el primer paso. El primer paso se trata de eso, de saber si es la fiebre lo que nos delata, ¿no? ¿Cuál es el indicador? El indicador que nos va a chivar, que nos va a decir, oye, por aquí hay un problema, ¿no? Eso es una de las partes más importantes con las que se trabaja, porque esos indicadores son los que se recogen, esos datos se llevan al observatorio, y en el observatorio se hacen pues, ¿no?, esos estudios y se sacan conclusiones de las que se ponen esas planes de acción. Oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya sabemos el problema, es este, cuantificado, tanto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces, el primer paso es muy importante, y la sensibilización y la información a la ciudadanía es también muy, muy importante, y ahí entramos en el campo de la ciencia para la ciudadanía, en la que involucramos a todo el mundo, porque al fin y al cabo todo el mundo está involucrado, le guste o no, porque nos afecta a todos, pero involucramos también para que la ciudadanía pueda ser parte de esa red de observadores que recogen esos indicadores que nos van a chivar un montón de información, porque cuanta más información tengamos, mejor podremos buscarle la solución más eficiente a esos problemas. Entonces, involucrar a la ciudadanía es una parte fundamental del plan CLIMAC del que estoy hablando, con el objetivo de adaptarnos al cambio climático, porque la mitigación, claro, la mitigación estamos trabajándola pues desde las energías renovables, el transporte sostenible, ¿no? Eso es un poco un campo de bajar la huella de carbono. Pero luego está la otra parte, que es la de adaptarnos a los cambios que ya
son irreversibles, ya se están produciendo.
Sí, yo siempre vacilo un poco y les digo, si de repente a partir de ahora, de este minuto, no se emitiera ni una solo más molécula de gas de efecto invernadero a la atmósfera, los efectos de todo lo que hemos contaminado la atmósfera seguirían durante al menos 20 años, los efectos del cambio climático. Si paráramos hoy, estaríamos todavía 20 años con los efectos del cambio climático. Entonces, la mitigación es muy importante, hay que reducir, hay que bajar esa huella de carbono. Pero la adaptación es ineludible, porque hagamos lo que hagamos, si lo hacemos peor, pues peor, desde luego. Será todo mucho más agresivo, más calor, más épocas de sequía, lluvias más torrenciales, puntos de frío polar también son esperados. O sea, todo será mucho más extremo.
Entonces, como la vida misma. El cambio climático ha llegado anticipadamente a la vida pública española. Todo más radical.
Hay que adaptarse. Y si no nos adaptamos, o sea, hay que hacerlo de forma inteligente. Y la forma de adaptación de forma inteligente son la recopilación de datos, la elección crucial de los indicadores, que son los verdaderos chivatos de qué va mal, dónde, de qué manera, para poder tomar las decisiones correctas e incluso generar prevención, o sea, generar planes de prevención. Es decir, si sabemos lo que está viniendo porque vamos recogiendo datos, esto es un poco comparable con lo de los terremotos pues en el Hierro y en La Palma. Se veía venir, ¿por qué? Porque se recogían esos datos que eran indicadores totales de la posibilidad de una erupción volcánica. Bueno, pues con el cambio climático, otro tanto lo mismo. Si tenemos unos buenos indicadores que nos van chivando y nos van diciendo esto va a pasar, nos podemos preparar y estar preparados ante cosas un poco más extremas de las que estamos viviendo, como pueden ser, pues, bueno, lo que todos sabemos que está ocurriendo, el que haya escuchado las noticias, ¿no?, de lluvias torrenciales en medio mundo, ¿no? Por otro lado,
alerta roja en Valencia esta mañana. Se preveía una barrida de agua tremenda y además de una manera casi inesperada.
Bueno, yo quiero poner a todo el mundo un poco en alerta sobre lo complicado que es, lo importante que es la alerta temprana, porque especialmente después de una época de sequía tan intensa como las olas de calor que hemos estado viviendo desde principios de mayo, y no hemos dejado de tener olas de calor intenso y de intensa sequía, nuestro suelo ahora mismo es muy vulnerable a las lluvias torrenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cuanto llueva, nada va a infiltrarse, sino que van a caminar para abajo, por decirlo de una forma así que todo el mundo me entienda, van a caminar para abajo con la pendiente, con el agua. El agua no se infiltra, va a arrastrar con un suelo que está extremadamente seco y desgraciadamente y en muchos sitios en las islas sin vegetación, como consecuencia de la sequía, pero especialmente de los incendios que hemos tenido en este verano, desgraciadamente. Entonces, es muy importante saber que va a llover. Y es muy importante que la ciudadanía haga caso a esa alarma tan ruidosa que nos han colocado en el móvil y que hagan caso. Esto no es una broma. Estamos hablando, miren lo que ocurrió en Madrid. Miren, en Madrid. Estamos hablando de la seguridad y de la vida de las personas. O sea, hagan caso, por favor, a esa alarma que nos va a sonar, si nos suena, en el móvil. Y no sé, a ver, la vida es lo más importante, las cosas materiales se pueden recuperar o no. Ahora, si pierdes la vida, olvídate. Hagan caso porque está para eso. Alerta temprana, fundamental, basándose en qué, en indicadores, buenos indicadores que ya se tienen con los que están trabajando. Y una lluvia torrencial, en este momento, es un gran riesgo para la población. Yo no quiero ser alarmista, pero yo he oído mucho vacilón con el tema de las alarmas y yo quiero que la gente sea sensata y que sepa que sí que hay unos riesgos importantes y que si Protección Civil dice salta, tú tienes que saltar con las dos piernas. ¿Por qué? Porque si te lo dicen es porque su función es única, pura y exclusivamente, es protegerte.
Por suerte está lloviendo despacito, está lloviendo despacito, que eso viene muy bien para todos.
En el norte sí. Gracias a Dios, sí.
Lloviendo despacito. Pues Carmen Nieves, sí. ¿Qué te digo? Que la semana que viene ya tenemos día y hora. La vamos a cerrar esta tarde, a más tardar mañana, para tener en la escaleta semanal tu participación en este programa para informar y tener bien informado de la información necesaria, porque el cambio climático está, pero los cambios de conducta tenemos que hacerlos más naturales. No hay que forzar ni prohibir, sino que hay que convencer a la gente en que hay que cambiar algunos hábitos.
Sí, me queda por contarles muchas cosas la semana que viene, las campañas sobre cambio climático, donde llevamos toda la información y más sobre los efectos, sobre cómo adaptarnos, cómo mitigar el cambio climático. Esas campañas que van a empezar a arrancar, se los cuento la semana que viene, y también hablar de otra parte muy importante dentro del cuidado del medio ambiente y de nuestra salud, que es la basura. Y por ahí tenemos pues también una campaña sobre lo que llamamos la basuraleza, que es la liberación de restos de basura en el medio natural. Y vamos a hablar también de un proyecto interregional, es decir, de la periferia de las grandes ciudades europeas, que se llama Cap on Litter. Y ya yo les cuento mejor de lo que va, pues eso, la semana que viene. Perfecto. Y cualquier pregunta que nos hagan los oyentes, pues se les responde, por supuesto.
Súper estupendo. Pues Carmen Nieves, encantado de volverte a tener aquí en la familia.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un beso. Chao.
Pues segunda pausa musical, porque ya tenemos aquí a los tertulianos tomando posesión de su sitio. Vamos a disfrutar, vamos a llevarnos el ánimo arriba. Santana, The Game of Love. Pues llegamos a la tertulia, una tertulia donde creo que va a haber poco debate, porque aquí huele a azul oscuro que da hasta miedo. Buenos días, don Pablo González.
Hola, Diego, muy buenos días.
En representación de la sala, Timan Falla.
Sí, sí, yo pienso que es buen encaje, vamos.
Bueno, tiempo sin verte, por cierto.
Sí, bueno, he estado en Lanzarote, el Lanzarote donde estamos intentando expandirnos, Diego, y es casi imposible buscar mano de obra.
No, hombre, que no. Sí, eso es mentira tuya. Tú eres de derecha, tío.
Casi ¿cómo? Imposible.
Si hay un 17% de paro y un 50% de paro juvenil, ¿cómo va a ser imposible encontrar paro?
Mira, Diego, no lo paga bien, hombre.
Mira,
no,
Diego, mi última conversación con alguien no precisamente joven, el viernes por la tarde-noche, quedamos mañana y hablamos de las condiciones. No me contestó, me contestó sobre las 12 del mediodía del sábado. Dice, Pablo, disculpa, me había olvidado... hay una romería, no sé qué.
O un entierro.
No, hay una romería y ya está. Ahí se acabó la conversación. Obviamente, a una persona de esta,
explotador,
de
esta, Pablo,
de esta forma, explotador. No me voy a poner en contacto nuevo. Así me vine. Acabo rápido, Diego. Una chiquita de 16 años que empezó a trabajar conmigo, que la madre trabaja en uno de los hoteles donde yo tengo la oficina, vino con 16 años, cumplió 17, hizo el verano. Acabó el lunes porque vuelve a sus estudios. Y tristemente, no puedo decir que una niña, porque es una niña con 17 años, que mucha juventud hoy en día aquí en Canarias debería de aprender, con un nivel de inglés impresionante, y que no ha dejado porque va y continúa a estudiar. Y estas son a las personas que las becas
hay que subvencionarlas.
Tienen que venirle, pero a pares, porque le digo, con esta juventud y haber afrontado un verano muy muy fuerte con turistas, hay que aplaudir, ¿eh?
Pues yo voy a hablar por experiencia en primera persona, no voy a dar el nombre, pero tú sabes a quién me refiero. Tengo información de cómo se trata el personal del London Tour, de precisamente de una persona a la que yo considero conflictiva, y lleva un montón de años trabajando con ellos. Con lo cual, mal pagadores y malos cumplidores no debéis ser.
Bueno, Diego, yo...
No nombres a la persona porque no, tú sabes a quién me refiero.
No, yo te digo, a esa persona yo le tengo mucha estima, le tengo mucho cariño.
Pero esa no se calla, ¿eh?
No, la consigue...
Y es complicada decir derechos, mis derechos. Es decir, que ustedes tenéis que ser buenos pagadores y cumplidores.
Exactamente, la considero como amiga. Nosotros tenemos ya 30 y pico empleados de nuevo. Y te digo que somos una empresa humilde y que siempre los estatutos de los trabajadores, las condiciones laborales... están ahí, la llevamos a rajatabla y somos una empresa feminista, porque creo que y lo digo porque creo que el 90% de toda nuestra plantilla son mujeres.
Entonces no tienes el problema derecho salarial.
Y bromas aparte, no están trabajando con nosotros por ser mujeres, sino son porque son personas capacitadas y cualificadas para desempeñar
las más adecuadas
las funciones que mi empresa necesita, ¿no?
Pues vamos para adelante, don Manuel de Prado, la parte roja oscura de la tertulia de hoy. Buenos días.
Sí, yo siempre...
Del espectro que tengo en la mesa, el más de izquierda que hay.
Siempre colorado.
Colorado, pero no por la vergüenza. Nah. ¿Has tenido buenas vacaciones este año? ¿No has tenido que usar el Imserso, que está caducado?
He tenido pocas vacaciones todavía por circunstancias personales. Ahora cogeré alguna más. Y hoy he venido a tertuliar de milagro porque hasta ayer estaba con una afonía importante, pero digo, seguro que se me quita.
¿Eso de cambio de los cambios de clima, del cambio climático?
Pues mira, hasta puede que sea COVID, porque ya ni se sabe. Ahora resulta que el COVID, el nuevo que hay ahora, lo que más da es afonía, o sea que hasta puede que sea eso,
¿sabes? Mi madre también tiene afonía desde hace un par de días, pero es porque ha pasado de la playa al frío y esas cosas. En esta época... el COVID se ha convertido ya en una gripe nueva, en una gripe nueva.
Sí.
Hay que aprender a convivir
manera,
con ella
digo,
sin miedo.
Yo no digo que lo sea, digo que puede que sea. Pero sí es cierto que yo no recuerdo... yo creo que con veintipoquitos años tuve una afonía similar, pero de no hablar, de no poder hablar.
Ese era el COVID-4. COVID. Este es el 19.
El
19.4. No queremos frivolizar con el tema, pero todos los años ha habido gripe, todos los años ha habido bloqueos en urgencias, todos los años. Ha habido camas en los pasillos de los hospitales, en todas partes de España y en todas partes, bueno, en el mundo no sé, pero en España seguro, y todos han sido titulares desde estos telediarios.
Y olas de calor.
Y olas de calor también, es verdad.
Pero bueno, aquí estoy, cambio climático, hombre, dispuesto a meter caña a quien sea. A bueno, pues, si es necesario.
Vamos a ver, que ahora vamos ya yéndonos un poquito más a la derecha, porque están sentados a la derecha. Juan Carlos Arrecifito, buenos días.
Muy buenos días.
Viene en representación de los autónomos.
Oye, representación mía.
Que son todos de derecha, según el nuevo gobierno, ¿no?
Bueno, a la hora de pasarnos los recibos todos los meses, somos bueno, la parte que hay que criticar y que hay que explotar, ¿no?
Y el día que se preocupen los autónomos y ponerse de acuerdo y darle un parón en los ingresos al Estado sin pagar la cuota...
Mientras sigan con el presidente autónomo que tienen, que está subvencionado por el Estado y tiene enchufado a toda su familia en todas las organizaciones autónomas.
Será el único.
Ahí no va a movilizar porque mira que ha habido motivos.
Pero esas cosas no se pueden decir.
Bueno, delante de Juan Carlos.
No son así. Yo solo te digo una cosa.
No te lleves por los vídeos al vice, que ayer decían que habían echado a Pedro Sánchez la huella real.
Bueno, esta discusión está haciendo entre Juan Carlos Arrecifita, que está presentado, y esa voz tenebrosa que han oído.
Yo estoy enfocado. El
afiliado de Vox, exacto. Don Pedro Bravo de Laguna.
No, pero vamos a ver, yo no me, ni vídeos de aviso ni nada, yo me voy a los hechos. ¿Qué movilización ha promovido este señor desde el confinamiento que se cargó a miles y miles y miles de autónomos. ¡Qué movilización! Que después ha venido subidas de las cuotas, 18.000 perrerías que nos ha hecho este gobierno, y qué movilización ha liderado.
No se ha atrevido a llamar rebelde ni golpista.
No, promover la movilización es ser golpista.
Claro, no puede.
Claro, es que todos los que están en el régimen este... ¿sabes?
Socialcomunista se acepta en esta tertulia. Socialcomunista porque son socialistas y comunistas.
Por esa razón, y a mí Albice puede cantar misa gregoriana o puede decir que si la Guardia Real echó a Pedro Sánchez o lo que tú quieras. Pero la realidad, yo soy autónomo, Juan Carlos.
La vida del autónomo es más dura ahora que
antes. A mí me dicen, oye, vámonos a Laponia a manifestarnos y nos vamos a Laponia, pero nadie te manda el supuesto presidente de los autónomos.
Irás tú y cuatro más, porque al final la gente habla mucho, pero luego a la hora de cerrar el negocio.
Pero han habido convocatorias en Madrid
de otros colectivos
y no han ido muchas.
Pero yo hablo con el presidente de los autónomos de España. Eso que cuando cada vez que quieren hablar de los autónomos lo llaman todas las teles, todas las radios, tal, no sé qué, y habla en nombre mío, igual que el de los empresarios, que también supuestamente hablan en nombre mío, y se las ha tragado todas. No nos ha defendido en absolutamente nada.
¿Pero cuánto gana al mes? ¿Más que Rubiales o menos?
¿Quién?
El presidente de los autónomos.
No, gana menos que Rubiales. Rubiales
no, no, no. Gana menos Rubiales. ¿Cuánto recibe esa asociación de subvenciones estatales? Míralo, porque son seguro.
Es que la COE tiene un buen sueldo. El presidente tiene un buen sueldo.
El 80% de nuestros recursos son de cuotas autónomas.
¿Sabe? Pues mira, pues un 20%, pues echa números.
Pues entonces, si gana mucho, si gana
mucho dinero. Que tienes que justificar y gastarte el 100% de lo que te dan. O sea, que hoy por hoy las subvenciones no es como la antiguamente, que era dinero que te quedaba. O sea, te dan una subvención por un proyecto y tienes que justificar el 100% del gasto de ese proyecto. O sea, que no...
¿Ante quién?
Ante la administración. Ante funcionarios.
Proyecto
de político.
Yo también soy partidario de que las subvenciones públicas, asociaciones empresariales, de autónomos, sindicatos y partidos políticos se miren con lupa y que, aparte de fiscalizarse en qué se lo gastan, reducirlo al mínimo, mínimo, minimorum. Si es posible, desaparecerlo. Pero eso yo sé que no es muy popular. Y me puedes decir que soy, no sé, fascista.
Pero ¿por qué no? Sería sentido común, ¿no?
Yo abriría ese melón y lo plantearía. Es decir, oye, las subvenciones para la dependencia, para los estudios, para la sanidad, para la justicia, para la Guardia Civil, para las carreteras, para las presas, para los planes de agua, para la depuración, pero para
para un tío que emprende.
Pero pagar eso, asociaciones, yo los clubes los pago yo. Y si quiero que me defienda un abogado, voy y le pago. Y si quiero un asesor fiscal, voy y le pago. Pero que tener que pagar una cuota por pertenecer a un sitio también. Pero lo que no entiendo es por qué el Estado o la comunidad autónoma le tiene que dar una subvención.
Ahora, ¿y estas asociaciones a quién defienden? ¿A quién defienden? ¿Qué defienden? ¿Quién nos ataca? O sea, vamos a poner las cosas...
Sí, para defenderse hay que tener un enemigo. Alguien ataca.
¿Me toca a mí o qué?
Ataca a los
autónomos. No sé por qué. Ha tocado. Yo no pensaba hablar de este tema, pero Pedro ha sacado. Debe ser que le ha pasado la cuota. No,
lo mismo me vale para las asociaciones de empresarios que para los sindicatos.
Para todo. Y para los partidos políticos.
Los sindicatos, especialmente los sindicatos de clase, porque los sindicatos que son de sectores muy concretos, como bueno,
sí, sí.
Famoso en su momento de los controladores aéreos o el SEPLA, que siempre la lían, o de los maquinistas de Renfe, que son sindicatos muy centrados en su personal, pues sí consiguen algo porque saben perfectamente por dónde tienen que tirar. Los sindicatos de clase, los grandes sindicatos, comisiones, sobre todo comisiones UGT, hay otros, pero sobre todo comisiones UGT, pues al final no solamente es que se plieguen ante el gobierno, es que encima te lo justifican porque le dicen, no, es que claro, tú tienes que entender que tu sector es esto, pero el otro sector quiere lo otro, y entonces tenemos que surfear la ola. Y surfear la ola es siempre atropar todo lo que llegue del gobierno.
Sobre todo mariscadas bien pagadas, que por algo será. Que
y otras más cosas, ¿no? Y otras más cosas.
Y cheques volando.
Sí, sí.
Cheques y otras más cosas. De millones y millones de euros, así que no
¿y qué
se
pasa?
Sabe
ni quién ¿y qué pasa en este país?
Y recordándole a los asistentes al Congreso que lo que tienen en la mochila que le han entregado es un vale para barra libre en una discoteca, que yo me moría de la vergüenza. Es decir, le recuerdo que lo que tienen ahí para la discoteca no es para una copa, que es barra libre. Y debe ser gratis. No, es una pregunta. Los sindicatos en este país. ¿Pero quién le mete mano a ese tema?
No, las organizaciones todas.
¿Quién le mete mano? Vox le mete mano a ese tema.
Pues, pero es que Vox es el demonio.
Pues sí, pero Vox le mete mano a ese
tema. Es que lo que dice Vox,
pues bueno, es una de las cosas extremo. Que estoy de acuerdo en, de Vox es ese tema.
Se cae el país, imagínate,
el país. Claro,
Vox no se puede hablar.
Claro, es que todo lo... Bueno, claro, si nos centramos en Vox como que es el lobo que viene a comerse a todo el mundo, pues claro. Pues
al final, imagínate, pues, después de que Aznar sea golpista rebelde, imagínate tú lo que puede ser Vox si Aznar es un golpista rebelde.
Este país creo que, como tú dices, que nadie lo va a salvar, ¿eh? Este país...
Lo sacamos los españoles y
estamos ya inmersos
en... Yo creo que merece la pena entrar al debate del golpismo de Aznar, por lo que dijo, porque, claro, yo veo que escucho las palabras que dijo Aznar, que en ningún momento dijo nada de que había que coger las armas y a las barricadas, y lo comparo con eso... de alerta antifascista, rodeemos el Congreso. Y digo, coño, yo creo que llamar a la población a que se rebele contra el poder establecido, quien lo hizo no fue precisamente Aznar.
Hoy han comparado las declaraciones de Aznar con las de Trump y me vino a la cabeza eso que acabas de decir tú. Alerta fascista, rodeemos el Congreso. Me vino a la cabeza, no lo quise decir porque estoy intentando no evitar la polémica. Entonces, hay polemistas que lo sacan, ¿no? Pero llamar a Aznar trumpista, que se está pareciendo cada vez más a Trump, por las declaraciones que ha hecho, por más que las vuelva a oír, yo no veo ningún problema en decir eso. Me gusta más o me gusta menos, que me puede gustar más o menos. Pero nos olvidamos de esto.
Es que la izquierda y la extrema izquierda, lo mejor que saben hacer es esto, ¿no? Es darle la vuelta a las cosas, y cuando alguien que es golpista, como es el Puigdemont, lo olvidamos, queremos pactar con él una amnistía, y cuando luego Aznar sale vertiendo estas declaraciones que nada tiene que ver con lo que está diciendo el gobierno, pues es el golpista, ¿no? La problemática que hay en este caso es que hay millones de españoles que compran este argumento. Y esto lleva pasando pues décadas, ¿no? Que la izquierda se desenvuelve muy bien en todas estas tramas, engañando realmente a la ciudadanía. Y mientras hayan compradores de engaño, y en España hay millones, pues seguimos en esta línea. Vamos a seguir en esta línea sufriendo muy mucho. Y lo que estamos viendo hoy en día en España es muy, muy serio, ¿eh?
A mí me hace muchísima gracia cuando desde la mayoría de los sectores de la izquierda se critica que es que los medios en España son totalmente afines a la derecha y no sé qué, no sé cuántos, cuando yo recuerdo perfectamente lo recuerdo, que Pablo Iglesias sale de un programa de televisión de La Sexta. Bueno, él tenía su programita a nivel interno, que lo veían... Bueno, sí,
subvencionada por Irán y otros países, ¿no?
Probablemente
tenía
menos espectadores que esta radio, que con esta pujanza brillante que va teniendo gracias
cada día gracias a los tertulianos.
A los tertulianos.
Y a la pluralidad de la tertulia. que, oye, es que te lo digo en serio, invito, ¿eh? Invito yo a usted, lo que le pongo a ustedes les pongo al resto. Y hay dentro del plantel de tertuliano de esta casa, hay gente de izquierda, pero están muy ocupados. No sé en qué están.
Es que yo hace siglos que no coincido, porque tengo ganas de que algún miembro del PSOE de aquí me diga que le apetece el tema de la amnistía.
Ya pasaron las elecciones.
Me gustaría, pero es que sin embargo, hay quien me envía a mí mensajes
a la SER
y
si
le
van,
dice
cuidado,
que
a la
asustamos
SER si
los de Vox.
En la SER no fallan, ¿eh?
No, pero Diego,
porque no le preguntan. Social. Y por cierto, hay un tema que me preocupa mucho.
A ver,
¿dónde está Pedro Sánchez?
Con el COVID, dicen.
¿No? Sí, sí, yo sé que está con el COVID.
¿Pero dónde?
¿Dónde está Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez está con el COVID. Pedro Sánchez pasó el COVID cuando estábamos en la epidemia del COVID y él hacía intervenciones.
No, hacía intervenciones, no, se movía como pez en el agua.
Eso aparte.
Con el COVID en pleno apogeo, él incluso creo que salió antes, no guardó cuarentena, etcétera, etcétera. Hagan memoria, váyanse
sí,
a la biblioteca.
Cumpliendo las normas.
Lo que quiero decir con esto es...
Y no va
lo que hablaba con el comité de experto y le decían
yo
la verdad.
Puedo entender
le decían la verdad.
Yo puedo entender que no vaya al G20.
No, entre yo no
comillas.
Lo puedo entender.
A ver, entre no comillas, entender. Entre comillas, lo puedo entender, porque no sabemos la normativa del G20, igual es la propia normativa del G20 la que le impide ir, no lo sé. Pero eso no le impide para nada, o sea, él hizo consejos de ministros teniendo gente con
gente posible, no estando. COVID.
Y ahora mismo no se le ve, no hace declaraciones, no quiere enfrentarse a la pregunta. Porque es que ahora mismo hay una pregunta en el aire.
Está en plan
que
Napoleón.
Todo el mundo quiere hacer.
Él ha mandado a sus hordas ahí a que peleen en todas las tertulias, en todo, a que generen el caldo de con su consigna de, bueno, el diálogo, la paz social y no sé qué, hay que perdonar ahí, no sé
el
no
buenismo.
Sí, no, están con eso, y entonces están unos medios regados que yo no sé si tú habrás hecho el recuento de la cantidad.
Estaba
de
diciendo, voy a hacerles las preguntas. Le voy a hacer las preguntas: ¿qué medios consideran ahora de derecha y qué medios de izquierda? Nos olvidamos de la prensa local. Es que tengo aquí la prensa que yo consulto a diario. Y se lo voy a hacer, a ver qué opinan la línea editorial, si es de derecha o izquierda. Yo empiezo todos los días con El País. ¿Izquierda, derecha?
Hombre, El País es el panfleto del gobierno
oficial, ¿no?
pero descarado, vamos.
Sigo con El Mundo. 1-1, ¿no? Vamos a poner 1-1. Sí,
de todas maneras, podemos definir primero el PSOE, que es de izquierda o de derecha.
Izquierda.
¿Y el PP?
De derecha.
Cobarde. Pues entonces ya.
Derechita, sí, entonces, cobarde, pero
entonces,
derechita.
Entonces Prisa sí. es de derecha.
Bueno, Yuya, El País, ABC, 1-1. Mundo, 2-1. ¿Va a Vanguardia? ¿Es más de izquierda o de derecha?
La Vanguardia va a su bola, porque depende un poco de por dónde vaya
¿quién el nacionalismo
le catalán. No lo ponemos en ningún lado. La Razón, 3-1. El periódico de España, 3-2, ¿no?
Sí, es más bien de... Sí.
Y ahora empezamos con la prensa digital. El Español.
El Español.
Derecha.
El Español.
El de los tirantes.
Pedro Sánchez, ¿no?
Pedro J. Ramírez.
Pero J. que salió al Mundo, cambió de...
Sí, pero yo pienso...
Eso es el ascua que más calienta.
Pero es derecha. Sí, pero es más bien de...
Eso es como Coalición Canaria.
Una cosa es la ideología de pasado.
Y este va a ser presidente. No lo ponemos en la derecha. Vox Populi.
Vox Populi tiende izquierda. No, tiende izquierda. Izquierda. ¿Sí?
Hombre, te digo el primer titular que estoy viendo ahora mismo aquí. Pedro Sánchez enroca con la amnistía a Puigdemont. O esto, o un PSOE sin nada que perder. Yo creo que es más de izquierda que de derecha. El diario.es. Izquierda, ¿no?
El diario.
Sí. Nachito Escolar.
De izquierda, sí.
20 minutos.
De izquierda también.
¿Vale? ¿El Plural?
Bueno, el plural no es que sea de izquierda, porque yo creo que no es exactamente de izquierda. El Plural es pleitesía absoluta al PSOE, diga lo que diga.
Diga,
o sea,
lo que diga.
Si el PSOE dice mañana cualquier decisión que sea totalmente de derechas, también la apoya.
¿El Confidencial?
El Confidencial lo tengo yo un poco... Yo creo que es posiblemente sea el más...
El más neutral.
Neutral, sí.
Vale, no lo ponemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Infolibre? Veo prensa, ¿eh?
Infolibre creo que sea de derecha.
Yo creo que es de derecha, creo. Pero también lo pondría en lo más...
También.
Neutro.
Sí.
Yo lo resumiría...
Hay más. The Objective, que para mí es de lo mejorcito que hay ahora mismo en prensa digital.
Ese tirando más a derecha, ¿no?
Sí, derecha, sí, porque ese...
Porque critica a la izquierda, pero sí, yo creo que es objetivo.
Sí, pero objetivo.
Él se propuso como jefe de gabinete y no lo cogieron.
En internet.
¿El Imparcial? Del Imparcial tiene poco. ¿Ok Diario?
Ok Diario no es de nada.
Es como el Huffington Post, ¿no?
Sí, el Diario...
El Huffington Post.
Sí, pero Ok Diario es una fábrica de bulos.
Sí, pero pongo el Ok Diario y pongo Huffington Post. Es decir, ahí hay un equilibrio de empresa digital. Y Libertad Digital, que sí, es bastante de derecha.
De derecha. Pues yo creo que hay un equilibrio, y de Ayuso, ¿no? Hay mucho
gente,
de Ayuso.
Gente muy radical de izquierda, gente muy radical de derecha.
Hay donde elegir, siempre hay donde elegir.
Si se informan por esto que le acabo de decir, tampoco hace falta estar 7 horas viendo la prensa digital. Yo les garantizo que de 5 a 7 todos los días, 2 horas, veo esto y me hago una idea global del tema. Y hay cosas de derecha, cosas que dicen, pero ¿cómo se le ocurre escribir esto? Por ejemplo, el otro día pusieron en el diario de aviso a Mariano Hernández Zapata como Mariano Zapata. Yo no sé si eso es un error o es que quieren pensar que el chico este tiene bigote y es Pancho Villa. Eso puede equivocarse la prensa escrita.
Se equivoca muchas veces.
Pero Mariano Hernández Zapata, poner Mariano Zapata. ¿A ti se te ocurriría poner José Luis Rodríguez Zapatero como José Luis Zapatero? O eso no puede ser un error, eso tiene que ser alguien que dice, venga, a ver si se entiende.
Sí,
ha habido mucho becario.
El nivel de los periodistas es que además periodistas que no investigan, ya no se investiga, ya no hay casos de corrupción. ¿Tú has visto de todos esos medios qué casos?
Hoy me he quedado una noticia para esta historia.
El tema de las mascarillas
lo
ocultan. El tema de...
No sé si la han oído.
¿El qué?
Han declarado altos cargos de Urbaser aquí en Madrid reconociendo que hicieron pago a políticos en el 2002, hace 21 años,
la corrupción
para,
en España,
para conseguir un contrato de basura que, mira, me lo vas a perdonar, que me diga un contrato de recogida de basura de estas Islas Canarias que esté limpio de sospecha. Uno.
Pero está hablando de Arrecife y Lanzarote.
Arrecife y Lanzarote. Entonces, pero, cuando veo esto, digo, en el 2002, en Arrecife, en Lanzarote, ¿quién gobernaba? Porque ahora conocemos todos a Astrid Pérez, que ahora está de presidenta del Parlamento. Pero, ¿quién eran anteriormente? Bueno, estuvo gobernando el PSOE durante muchos años, pero no he sido capaz de buscar en Internet, de encontrar en Internet, ni en la Wikipedia, ni en la San Wikipedia, ni en San Google, quién gobernaba el pueblo de Arrecife en el año 2002, hace 21 años. Pero, que no está el dato, que no lo he puesto.
Acuérdate que era 90 y pico, principios de los 2000, y estaba Dimas Martín.
Es que yo creo que era Dimas
Martín. Estaba Dimas Martín con el
yo creo que,
claro, es que siempre le disparan al mismo. A este lo cogieron de machango.
Dimas Martín que está por medio, seguro.
¿Pero quién gobierna actualmente en Lanzarote?
El Lanzarote, el PP.
Parece que el único político
corrupto es el Lanzarote, no, en Arrecife.
No, pues el PP o quien gobierne en Lanzarote, pues si realmente quiere saber lo que pasa en Lanzarote, que me llamen.
¿Pero qué hace un juicio 21 años después de producirse los hechos?
Diego,
¿eso es justicia?
Hay administraciones, mira, hay administraciones públicas en Canarias que, sabiendo lo que se cuece aquí, y te digo en el ámbito turístico, dos motivos. Uno, o a sabiendas miran por otro lado y permiten la corrupción, que es decir, que millones y millones y millones y millones de euros se vayan por la canaleta, o realmente tenemos políticos que entran de un partido u otro y no tienen la pajorera idea o no les interesan de saber los problemas reales que hay en Canarias. Y eso lleva pasando años y años y años. Y alguien que sabe lo que está pasando en Canarias, ponerte en contacto con alguien que te escuche para intentar saber, si no lo sabe, es imposible.
No quiere.
Y a mí
no interesa. Sino,
y a mí personalmente
es una corrupción endémica
y es
en
una
este país,
y es una percepción muy personal
y todo lo que
es. Que no hay intereses. Hay oligarcas canarios que cuidadito con mover esta ficha. Y es una percepción mía muy personal.
¿No has tenido nunca una vivencia personal que pueda acreditar eso?
Diego, hay
que te digan, tú en tu chiringuito haz lo que quieras, que aquí mandamos nosotros.
No.
¿Eso no te lo ha dicho nadie? Pues a mí me lo han dicho así a la cara.
Claro que te lo dice.
Y el que estaba enfrente era un alto cargo, y lo voy a decir porque ya no es alto cargo, pero en ese momento sí lo era, de Coalición Canaria.
Y lo que es de extrañar, que entre un partido u otro, año tras año, y todo siga igual. Todo sigue igual. Y voy a poner aquí, creo que lo he dicho 24.000 veces. La intermediación turística nació en marzo o junio, marzo de 2010. Eso, Europa le dijo a España que hay diferentes establecimientos donde se no voy a nombrarlo, donde se vendían pipas, millos, postales, sellos, etcétera, etcétera, excursiones. Ese dineral que iba en negro, tenían que ya aflorecerlo y blanquearlo. Nació la intermediación turística, que es una de las empresas, uno del sector de empresas donde yo estoy. Estamos en el 23. Han pasado 13 años. Ni el 5% de todas esas empresas, que son miles en Canarias, se han regularizado. Ni el 5%. Es decir, que 13 años que Europa le dijo a España, mire, aquí hay millones y millones de euros que no se contabilizan, que no se pagan impuestos, y 3 años después sigue estando por aquí. ¿Y qué hace el gobierno de Canarias? ¿Qué hacen los políticos de Canarias que tienen que vigilar todo esto que vino de Europa? Pues obviamente hacerle caso a los oligarcas que estarían perjudicados si se toma carta en el asunto, y decirle, esto muévelo, pero muy, muy despacito, o simplemente no lo muevo. Esa es mi conclusión, Diego. Es mi conclusión. Y si lo dice, nadie te escucha.
Bueno, nadie te escucha. Agradecerle a un fiel oyente y ex colaborador de esta casa, ahora en otras tareas, a mi querido amigo Ignacio Gómez Burzaco, que me ha dado el nombre de la alcaldesa a partir del año 2000. Pasa que es que no sé si es del PIL del PSOE, se lo estoy preguntando. Me ha mandado un artículo, se llamaba María Isabel de León, alcaldesa de Arrecife desde el año 2000. Era la que era alcaldesa y responsable de ese contrato de basura que ahora está en juicio. Ahora está en juicio. En el 2023 juzgan unos hechos del año 2002. Esto es increíble.
Bueno, Urbacer creo que está en todos los ayuntamientos, ¿no?
Sigue, sigue.
Pues entonces el modus operandi de Urbacer
es que eso es lo que digo.
Juntar al de turno no, para quedarse con la
si sus altos cargos dicen que han pagado comisiones,
está
Valoriza.
Está Valoriza.
Valoriza.
¿Qué es de qué grupo? ¿De qué grupo?
No sé, pero.
Porque
no sé.
Al final son los mismos dueños
pero, que
los
de Urbacer. Muchas, veces, muchas veces van en UTE, se reparten el territorio uno y otro entre tres.
Sé que se lo ganó a Urbacer, pero también sé que se lo ganó con una baja súper temeraria que todo el mundo. Sabía que era una baja súper temeraria y se lo dieron. Y claro, así está.
Y después también, se lo arreglaría.
Así está Santa Cruz también.
A mí me consta que el tema de las basuras es un tema muy, 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 muy corruptible. Y de hecho...
Es que si yo hablara, macho, a veces calla uno más, gana uno más por lo que calla que por lo que cuenta, pero lo voy a decir. Yo me pegué 15 años haciendo concursos públicos y cobrando pliegos de condiciones y plica. Que yo recuerde. De los adjudicados, a mí o a las empresas para las que trabajaba, porque yo le preparaba ofertas a empresas. Uno solo no tuvo que tener un empujoncito.
El amigo
uno,
turno,
uno solo
el amigo,
no tuvo que tener empujoncito.
Eso pasa y seguirá
porque
pasando.
Porque los criterios objetivos estaban clarísimos.
Pasa y seguirá pasando.
Puntuación. Esto lo tienes así. Un 1, un 2, un 3. Y voy a decir, bueno, pasa, Pedro, Ayuntamiento de Santa pasa. Úrsula, alumbrado público. El único que yo digo que no necesitó un empujoncito. Todos los demás... Había que empujar de un lado o de otro. Claro. Y se buscaban a los empujadores.
Porque estaba
y se les pagaba.
Pero Diego, eso pasa y seguirá pasando.
Y en 15 años no tengo
si
más
eres,
que uno, ¿eh?
Si eres de mi cuerda política, político, y estás en el candelero, ven para acá, pues.
Pablo, no. Que no hace falta que esté bajo mi cuerda política.
O bueno, claro.
Que son mordidas. Claro. Es que son mordidas. Si es no, que dinero.
Si no me lo das, te lo impugno.
Exactamente.
No, y te digo más, luego las condiciones que se establecen para el concurso, se establecen ad hoc.
Mira, otra cosa. Muchísimo. Yo he propuesto a clientes míos de decirle, este pliego de condiciones es impugnable. No puede ser porque está hecho ad hoc para dárselo a esta empresa.
Ya está.
Y el empresario decir, no. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión a él le han hecho otro para él. Entonces, si denuncio uno, me jodo a mí mismo. Entonces, déjaselo, venga, esta no la preparamos. Es que está la corrupción sistemática.
Acto de prevaricación en la política, yo pienso que si realmente investigara.
Pero queremos combatirla, no queremos combatirla.
Estaría presente.
Es que no queremos combatirla.
Cada día, no se quiere.
Es que no queremos combatirla.
Queremos combatirla. Estamos todos como.
No se quiere.
Que yo soy un minun y conozco casos que tendría que haber abogado. No puedo ir a abogado porque es
hablando de izquierda y derecha, y en medio hay unos listillos que se lo están llevando, que se lo llevan llevando crudo durante toda la democracia. Esto ha sido un expolio al pueblo, al contribuyente, no al pueblo, al contribuyente.
Que se lo lleva lo de siempre.
Un expolio de unas dimensiones tan estratosféricas que no habría cero para catalogar. Esto es un chorreo de corrupción y de detraimiento de dinero público continuo.
Con tres patas,
sin control ninguno.
Con tres patas imprescindibles. Funcionario, empresario y político.
Sí.
Imprescindibles las tres patas. Y los casos de corrupción que hemos conocido y se han juzgado solamente se conocen porque una de esas tres patas la han sacado. O bien al funcionario lo han sacado y entonces denuncia y tiene papeles para justificar, o bien al político lo han echado y piensen en los casos de corrupción. El Ayuntamiento del Rosario, el Ayuntamiento de Santa Cruz,
la mujer se ha separado,
Teresita,
o bien se ha separado y la mujer ha sacado.
Gürtel, es decir, algunos de los que están en la pomadita lo sacan. Entonces, una vez que lo sacan, dice, ahora te voy a joder. Y lo joden. Entonces los condenan. Pero
bueno,
que esto está en todos lados. Es
muy
una
por
realidad.
Encima.
Pues Diego, ese es el motivo por el cual yo cada año, de 1.000 euros que gano, pago 520.
En vez de pagar 380.
No, pago 520.
Pago 520 para la corrupción.
Y permíteme la expresión de rabia. Y la rabia no es pagar 520 por cada 1.000 euros ganados. De trabajar, pues bueno, 24 horas casi, 7 días a la semana. La rabia es dónde se destina parte de esos 520
ahí
euros.
Donde
que
es, donde, ese
ahí
es el
donde,
problema. Ahí es donde coincidir.
Eso realmente lo que a mí me dan cada día decir... ¿Vale la pena trabajar tanto?
Si
¿Vale
que
trabajar la pena tanto para pagar esto al Estado que luego en muchas ocasiones hace lo que le venga en gana con ese dinero? Esa es la rabia y la frustración que tengo yo cada día que me levanto a trabajar, a crear riqueza, a crear nuevas empresas, a dar puestos de trabajo, sabiendo que dentro de un año tengo que pagar el 52-53% de lo que yo gano con mi sudor.
¿Qué hace la sociedad y los medios de comunicación cuando una persona denuncia? ridiculizarlo. Ridiculizarlo. El cura no sé qué, el político rockero, el de la Gürtel, ¿se acuerda de la Gürtel? Es decir, los que levantan la liebre no tienen el reconocimiento de la sociedad.
No, de la sociedad no. Los medios...
Ni le aplauden la valentía, lo cuestionan de entrada.
Vamos a ver, los medios en este país, porque yo, y además lo digo sinceramente...
¿Son los más corruptos?
Yo si hago una manifestación y movilizo a la gente, en vez de irme a manifestar delante de la delegación del gobierno, me iría a manifestar delante de Gran Vía 32, por ejemplo.
¿Qué hay ahí en Gran Vía 32?
La cadena SER, Grupo Prisa.
Ah, porque es que ya la televisión española, la estatal, es de las más imparciales que hay.
O me iría a Tres Media, o me iría a Mediaset, allí a donde tienen tal, y ahí es donde me manifestaría. Porque es que son los mayores golfos que hay. Porque cogen y te blanquean a un Puigdemont, te blanquean a un Otegi, te blanquean a un Pedro Sánchez, te blanquean a toda la morralla y a todo lo que nos está haciendo sufrir tanto a los españoles. Te lo blanquean estos medios con toda la impunidad, pagados.
Es que se habla muy poco de todo eso, y además la anestesia en la que tienen sumida a la población, un 80% de la gente les hace caso.
¿Y tanto?
O sea, yo te digo una cosa, creo que, mira que llevamos, ¿cómo llevamos? 45 años de...
Desde el 76, vamos a decir, ¿no?
Desde el 78, desde el 78 de la Constitución, 45 años, ¿no?
78 de la Constitución, pero ya en 76 había movimiento.
Creo que la semana pasada vimos una de las imágenes que podríamos definir entre las 4 o 5 imágenes más vergonzosas de esos 45 años. Una vicepresidenta del gobierno...
Sabía que ibas por ahí.
Una vicepresidenta del gobierno... yendo a ver a un prófugo de la justicia.
Y no pasa nada.
España. No pasa nada porque no ha ido el Falcon. Nada. Dice, no he ido el Falcon, he ido un viaje regular.
Y no pasa nada. Nada. Pero si es que vamos a ver, yo puedo...
No, hay gente que dice que eso es valorable. He visto a Cristiano Almeida decir que eso es plausible.
Digo, mira, ¿qué es? Ya que tenemos aquí a Perico.
Claro.
A vos todo el mundo... No, con vos no nos sentamos a negociar. Vos es un partido político que está en las instituciones porque es legal.
¿Cuántos condenados y prófugos tiene Vox en su fila?
Bueno, yo no voy a entrar...
No pregunto, igual tiene un montón.
Hoy en día ninguno.
Que los habrá.
Seguro.
No lo sé, ni voy a entrar en eso. Solamente quiero decir, es un partido legal. ¿Junts es un partido legal? Sí, también está en las instituciones, es un partido legal. ¿Junts es necesario para formar gobierno? Aparentemente puede ser necesario para... Coño, tiene 7 diputados de Junts, ¿eh? 7. Puedes hablar con cualquiera de ellos. Incluso puedes hablar con cualquiera de ellos que directamente esté al teléfono con Puigdemont. Y que le diga, oye, mira, que me está diciendo esto.
Pero no con él.
Pero no puedes ir allí.
¿Y dónde fue? Eso.
A Bruselas, además.
No puedes
ir. Menos mal que no fue a Waterloo.
No puedes ir allí. O sea, es que eso...
No, es que peor.
Es una imagen...
El Parlamento Europeo. Es que
peor todavía.
Que fue el Parlamento Europeo.
Es una imagen vergonzante.
Lo de Europa también es que...
Y se habla muy poco de eso.
No se ha querido hablar de eso.
Es que es vergonzante. Y luego que el PSOE diga que no, que ya ha ido por sus santos cojones.
Ejerciendo de vicepresidenta del gobierno
y con el dinero nuestro.
Y dinero
con el dinero nuestro.
No dinero de Sumar.
Con el dinero nuestro.
No ha ido a título de Sumar.
La vicepresidenta del gobierno.
No, que fue con su jefe de gabinete.
Está gestionando un posible gobierno a futuro de coalición que ya lo tienen medio apalabrado y se sabe a lo que ha ido. Y va a hablar con un prófugo de la justicia española.
Es que esto solo se ve en España.
Ha ido a decirle textualmente, no te preocupes por lo mentiroso que es Pedro Sánchez, que yo lo obligo a cumplir el compromiso.
Seguramente.
Y lo vamos a incorporar en el acuerdo, no contigo, sino conmigo. Es decir, que si quiere llegar a un acuerdo conmigo, tiene que firmar la amnistía en un plazo de tiempo. Yo me voy a encargar porque iba a estar dentro del gobierno. Eso lo ha querido decir.
Pero también,
estate tranquilo, pero que Pedro Sánchez no te va a engañar.
Pero fíjate, también me preocupa eso, porque hay una cosa ahí que... Es que yo creo que al final todo esto no va a salir.
No debería salir. Yo tampoco.
No debería, pero...
No, pero
yo creo que no va a salir.
No, pero ¿sabes por qué?
No va a salir.
¿Sabes por qué? Porque realmente Pedro Sánchez no es idiota. Se les puede achacar muchas cosas, pero tonto no es. Y sabe perfectamente que una cosa es investirse y otra cosa es gobernar. Si para la investidura le dan la amnistía...
¿Qué vale va a dar para gobernar?
Y yo pienso...
No le quedan cartas que jugar.
Y yo pienso
que
estarán
no va a tener
preparando...
mejor barco para ser presidente del gobierno. Es decir, si repiten elecciones, ¿qué va a pasar?
Hombre,
que Pedro Sánchez no valora que va...
Porque el que viene se va a comer un marrón de cojones.
¿Quién?
El que salga, el que va a pasar, que puede ser él o puede ser Ayuso. Puede ser otro. Sí, porque no creo que el PP presente de nuevo a Feijóo.
Cosas más raras hemos
más
visto.
De lo mismo. Se va a comer un marrón tremendo porque este país está sumido, pero sumido en la más absoluta de las quiebras. O sea,
que también la tenemos tapada, no queremos hablar de eso. No,
pero vamos a ver si
la
los
deuda
medios,
pública no queremos hablar de eso.
Yo te voy a hablar de la deuda pública.
Te hablan del piquito de Rubiales y no te hablan del aceite de oliva a 40 euros el litro.
Y la deuda pública.
No, no.
Ni de la deuda
pública. La inflación
pública,
terrible que hay para la población.
La, pero, ni la siguiente subida de los tipos de interés que van a otro sí, cuartito
otro más.
Pero
que la administración, pero que la administración pública no tiene dinero, te lo digo yo. Ajá. Porque en el centro penitenciario de Tenerife y en todos los centros penitenciarios desde febrero están advirtiendo, no podemos hacer pagos.
No, pero si llevan todo el año además sacando presos de las cárceles.
A los presos sí. A los presos
llevan
sí.
Sacando presos de las cárceles.
Pagos a proveedores, pagos de farmacia, pagos de cosas que tienen pendientes y tienen que gestionarlo todo a través de... Normalmente eso se tramitaba. Los propios centros penitenciarios del presupuesto que tienen.
Es que los catalanes y vascos, ¿sabes lo que te digo? Consumen mucho. Hay
ahora,
que
en vez de darle el presupuesto, lo tienen que tramitar directamente con Madrid porque son créditos de la administración que se le dan al Ministerio, no al Ministerio del Interior, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias directamente. No lo puede tramitar la prisión porque la prisión no tiene dinero. No tiene dinero.
Cuando inflan la administración 400.000 empleados públicos, que encima no son técnicos, o sea, gente que te hace falta, sino lo que son encima, básicamente son administrativos.
El acuerdo que llegaron con los secretarios de
Juárez. No son ni profesores, ni médicos.
Viene la cifra del paro y empiezan a presumir que si el paro no sé cuánto, cuando lo único que contrata en España es la administración pública. Y los medios de comunicación son incapaces de, cada vez que sale un ministro, a decirle, señores, pero ustedes no ven que el 80% de los...
Pero si lo acabas de decir tú, los medios de comunicación también son la administración pública.
Sí, claro. Por eso te estoy diciendo que yo es que siempre incido en los medios de comunicación.
Llegada con 25
gente,
millones
de sigue fiando. Sigue fiando.
Ahora sí. A ver, aquí con cuánto han regalado, porque aquí ni un café.
Es que aquí, ya eso se va a arreglar. Pero los va a pagar la línea. Yo no sé quién los va a pagar, pero alguien los va a pagar. Pero lo que estábamos hablando, que si nos hablamos todos a la vez, nos escuchamos. Vayan uno a uno. Pedro ha hablado mucho, así que, Pablo.
No, estaba diciendo que ayer salió la noticia que regaron de nuevo los medios con otros 25 millones de euros.
Sí, sí, cada
eso sí hay.
Claro.
Sí, pero
es que ahora ahora hay que,
o sea, ¿qué pasa?
Apretar, Diego, un poquito con el tema de la amnistía.
25 millones de euros, pero si la gente realmente se para a pensar, ¿no? Y desglosa, ¿no? Empieza a ver, oye, ¿cuánto es 25 millones de euros? ¿Qué se puede hacer en la sanidad pública? ¿Cuántos médicos más anuales se pueden contratar con 25 millones de euros? ¿Cuántos profesores? Yo, en la línea de la política que dice esta gente, ¿no? Que la sanidad pública y la educación pública, ¿no? Pero claro, 25 millones de euros. Ah, ya está, lo escucha la gente y no se para a pensar que es un montón.
¿Cuánto
de
le ha costado
dinero
al Ministerio de Consumo la campaña que he visto en La Sexta y no he visto en ninguna otra cadena de televisión? De los 400 pavos por cumplir 18 años. Que tiene WhatsApp que haya que poner un anuncio en una cadena de televisión nacional para que se enteren los chavales de 18 años que pueden comprarse una PlayStation, comprar un libro, porque tienen un regalo de 400 pavos por cumplir 18 años.
¿Sabes lo que no se pueden
eso
comprar?
No, tiene no hay un interventor o un secretario que le diga eso.
Y los conciertos.
Esto no se puede hacer.
¿Sabes lo que no se pueden comprar? Que mi sobrina cumplió 18 años el año pasado.
Me lo dijeron otro día, me lo dijo mi hija, pero no me acuerdo cuál fue. Me llamó
mi sobrina cumplió 18 atención. Años el año pasado. Mi sobrina es guitarrista.
Un instrumento fue.
Instrumento, bien.
Exactamente.
Mi sobrina es guitarrista, acabó profesional del conservatorio. O sea, hizo el básico, el medio y el profesional. Y quiere, bueno, en cierto modo, dedicarse a eso. Y pretendía comprarse una guitarra mejor y dedicar los 400 euros y más dinero que tenía ella para... Ah, no, no, para esto no. O sea, para cultura, pero no para crearla.
Exacto.
Para consumirla.
Increíble. ¿Tú sabes?
Me lo había dicho mi hija, era instrumento musical. Pero cualquiera, ¿eh? No la guitarra, cualquiera.
No, claro.
Ni un tambor, vamos.
La agencia EFE, que es una agencia estatal, como puede ser la... Son 33.000 euros diarios lo que tiene de presupuesto. O sea, tú imagínate hacer una radio o tener con un presupuesto de 33.000 euros.
Yo al año me conformo.
Pues eso es España, una agencia estatal como es la agencia EFE. O sea, solo que trabaja además con línea directa con Moncloa, ni Parlamento. Ni
no nada. Quiero ser malo porque me hizo el favor ayer a dérmelo, pero lo voy a decir al nivel de número. ¿Sabes cuántos periodistas tiene contratado el gobierno de Canarias para las consejerías? Nivel 1. Nivel 1, es decir, consejería. ¿cuántos creen ustedes que tiene en comunicación?
El gobierno, todo el gobierno.
Todo el gobierno en Canarias. Presidencia, vicepresidencia. En vicepresidencia se divide vicepresidencia y economía. Hay una parte que lleva vicepresidencia y otra parte que lleva economía. Y las distintas consejerías. ¿Cuánto?
18, 20.
26.
Wow. Yo iba a decir 50, o sea que mira.
Pero a primera línea, es decir, uh-huh. Esto va a caer. Esto va después, va a desmembrar, pero 26.
Bueno.
¿Cuántas consejerías hay?
Es que es importante.
Es que los periodistas también tienen, que, también tienen derecho a trabajar.
Pero igual que está trabajando para el gobierno canario.
Tú acuérdate que desde ayer ya 350 españoles se pueden entender perfectamente en cuatro
idiomas.
Eso
es una aberración. Eso es yo de verdad.
Hacen todo.
No lo voy a entender nunca.
La investidura multilingüe.
No lo voy a entender nunca.
Pero ojo.
Nunca.
Pero ojo.
Nunca.
Fíjate, porque esto va a traer cola. Porque esa norma. Esa norma, alguien va a ir y la va a impugnar. ¿Pero sabes quién va a ser?
Los letrados del Congreso.
No.
Que han advertido que eso no puede ser.
No, aparte de eso, ¿sabes quién va a ser? Los asturianos.
Que tienen bable.
Que tienen bable y se lo autorizan, pero no tienen traductor. Se lo tienen que autotraducir ellos en su tiempo de...
¿Y el valenciano?
El valenciano sí.
¿Y el mallorquín?
¿El valenciano va a ir dentro de las lenguas que van a traducir?
Inicialmente no.
El que entiende valenciano entiende catalán también, es verdad. Y el mallorquín es diferente, pero el que entiende mallorquín...
Inicialmente catalán
y vasco. Pero que esté reconocido como lengua cooficial. Sí, sí. Todas las lenguas cooficiales pueden ser expresadas en el Parlamento, pero solamente se traducen el gallego, el euskera y el catalán. Y yo no.
¿Y el
valenciano seguro que
no?
No, el aranés no. El aranés y el bable pueden hablarlo, pero tienen que autotraducirlo ellos luego. Pero
esto es un chiste, ¿verdad? Estamos hablando de un meme. Esto es un meme.
Entonces, tú, que eres un diputado por tú eres un diputado por Asturias y te dan 5 minutos para hablar. Entonces tú dices, yo voy a hablar en bable.
Pero si no se habla bable, que tengo que ir a hacer un curso.
No,
porque puedo ser diputado asturiano y no saber hablar.
Bueno, pero imagínate que sí.
Es un trabalengua, hablar bable.
Pero imagínate que sí sabes. Y dices, voy a dar
a mí
mi discurso.
Me gustaría
en bable,
escuchar.
Pero
a
como
mucho
no tengo traductores, entonces yo te voy a dar mi discurso.
Vasco hablando en euskera.
2 minutos y medio.
En bable y 2 en
bable y 2 minutos y medio para traducirlo. Con lo
pero
cual
es que
yo estoy perdiendo
tonto,
mi tiempo. Pues ese señor.
Y el senador
Gomero, ese señor va a reclamar y va a impugnar esa norma. Porque evidentemente es discriminatoria para una lengua cooficial.
Pero bueno, si han tardado desde el año 2016 que salió una norma para complementar las pensiones de jubilación e invalidez a las madres y no a los padres, han tardado 5 o 6 años en que venga el Tribunal Superior de Justicia a decirle, mira que esto es discriminatorio por los padres. Claro. ¿Qué sentido tiene que una madre que esté inválida tenga una pensión incrementada en un 5, un 10, un 15% en función del número de los hijos y el padre no? Porque el padre, si está allí viviendo, tiene el mismo derecho el hijo de tener esa retribución. Pero si está divorciado, tiene más porque le paga una pensión. Y lo digo porque es que me ha llamado la atención, porque cuando a mí me dieron la invalidez lo pregunté. Digo, yo tengo 4 hijos menores a cargo. Dice, no, si tiene una mujer a cargo sí le damos un poquito más, pero por 4 hijos, 0. Era el 2014.
Ah, ¿te puedes cambiar de sexo ahora?
No, no, lo que voy a hacer es presentar una reclamación y voy a decir, mi abogado, abogado, si me llevo usted el 10%.
Sí.
Y además hay una indemnización por discriminación. Es decir, yo me voy a gastar lo que no tengo y voy a decir, mi abogado, el 10% para usted. Pero es que estamos hablando de más de 8.000 pavos. Y se reía la funcionaria cuando me lo decía, no, si usted tiene una mujer a cargo y está casado con una señora y la mantiene, le damos un complemento. Pero por tener 4 hijos, eso es la protección, ¿no? Pues ahora ha salido un tribunal diciendo que sí, que esto es discriminatorio, que además ha tenido que esperar, no a Bruselas, el Tribunal Superior.
Él es un machista.
Yo me voy a callar, se lo mando a mi mujer y digo, hazlo tú, porque si lo hago yo igual dicen que soy...
Sí,
eres un machista.
Y fascista.
Por reclamar esto. No, yo no lo he reclamado. Lo voy a reclamar ahora que alguien lo ha reclamado.
Porque eso, claro, es del patriarcado.
¿Sabes
eso
qué pasa ya?
Reclamar porque la mujer lo cobre, lo tiene que cobrar el hombre.
¿Puedo contar
un
chiste? No lo voy a contar porque me puedo meter en un lío.
Sí.
Estoy pensando que precisamente...
Lo digo en serio, ¿eh? Tengo un chiste en la boca y lo tengo que callar porque me puedo meter en un lío.
Aquí,
no,
hemos,
no,
aquí, hemos, aquí hemos hablado
tranquilo,
mucho...
Tranquilo,
Ruby. aquí hemos hablado mucho de... En otras veces, me acuerdo, de la... La degradación del término fascista. O sea, como se ha usado tanto, pues ya, si todo es fascismo, pues entonces nada es fascismo. Por lo tanto, resulta que...
Se puede emplear para todo, como idiota, imbécil, claro. Si fascista es un insulto recurrente.
Entonces, claro, ahora me doy cuenta, es que es una idea que se me acaba de ocurrir. Claro, el siguiente paso ya, como ya se han dado cuenta que fascista, nadie se siente ofendido porque le llaman fascista, incluso hay gente que dice que sí, que según quien te lo llame estás en el lado correcto de la historia.
Golpista.
Pues,
golpista. Ahora va a ser golpista.
Pero es que el problema es que si vamos a la terminar.
Ahora me estoy dando cuenta.
Golpista u trampista.
Pero si vamos a la terminología correcta, es que fascista está mal dicho. ¿Qué es un fascista?
Lo están mal empleando.
¿Y de dónde viene el fascismo?
Nacional socialismo.
Y esa tendencia que es de derecha o de izquierda. Porque un fascista es de izquierda, no de derecha.
Pero claro, como no lo sabe...
Lo más a la derecha que hay es un anarquista que va contra el sistema.
Exactamente. Pero como no lo sabe, la gente lo repite no,
ahora,
y punto.
Ahora los peligrosos son los liberales.
No, eso, bueno, eso están en peligro.
Los liberales son los peligrosos. Eso son como los machos heterosexuales.
Son capaces de pensar por sí mismos. Es una cosa...
Es muy complicado.
Muy difícil hoy en día en España, ¿eh? Pensar por uno mismo. Muy difícil.
¿Tú crees? Lo que sí es difícil es tener libertad de pensamiento.
Compra
eso es
los
lo
relatos estos que le preparan ahí en la tele y los compra todos.
Sí, porque Diego, hay cosas como lo que está sucediendo con
estamos envenenados todos, me estoy dando cuenta.
No, porque es que hay cosas.
Estamos un poco cabreados.
Diego, ninguna persona ni.
Es que lo que está ocurriendo, de lo que estamos hablando, o sea, en España lo que se está perpetrando para que un señoritingo que le apetece eso. Volverse a montar en el Falcon y pasear al Wyoming y todo eso, es volar por los aires la nación española.
Y no hay ideología. O sea, aquí no
estoy tan de acuerdo, Pedro. Yo volar la nación no. Poner en riesgo
muchas cosas, pero
España no se va a destruir por eso.
El otro día estaba escuchando...
Pero no lo van a dejar.
No, pero el sistema constitucional está como está, sí.
Están agrediéndolo, eso sí.
Pero la intención no es esa.
Sí, sí, yo veo
que... Yo te voy a decir una cosa que también eso lo llevo pensando varios días. ¿Por qué el rey ha puesto a Feijóo como candidato investible?
Porque le ha presentado más apoyos que Sánchez.
¿Por qué le ha presentado más apoyos que Sánchez? Mm-hmm. ¿Por qué le ha presentado más
porque,
apoyos?
Porque Vox ha puesto al Quiero sin pedir nada.
¿Y por qué más?
Y porque los que han ido...
Los canarios también han dicho que iban a votar a Feijóo.
¿Y por qué más?
Porque no ha ido
Esquerra. Ni ha ido Junts, claro. Ni ha ido Bildu.
Ni el PNV sí fue.
Y yo digo una cosa. Ahora va a haber una investidura previsiblemente fallida, que también hay que esperar.
Yo también tengo la última carta del PNV ahí diciendo, voy a ser inteligente. Porque el PNV sería más inteligente visibilizándose en un gobierno donde él fuera la única llave para aprobar presupuestos, para aprobar leyes. Lo único, RC a tomar por culo. El puto amo el calabozo.
La postura inteligente del PNV, viendo que Bildu le está comiendo la tostada, es apoyar al PP y ya está. Y
decir, con abstenerse tiene bastante.
Es verdad, no está Vox en el gobierno.
Con abstenerse tiene bastante. El PNV con abstenerse tiene bastante.
Tiene las elecciones el próximo año.
Está gobernando.
Pero precisamente, ¿le va a sacar más provecho?
Yo creo que no, ¿eh?
No.
Está gobernando. El PNV está gobernando con el PSOE ahora mismo.
Yo creo que...
¿Desde cuándo eso es importante?
Y engañó a Rajoy con la maleta.
Eso es ahora.
Bueno, a lo que iba.
Rajoy en el Parlamento, ¿lo vieron ayer?
Hay una investidura fallida y el rey tiene la opción de convocar una nueva
investidura.
Ronda de contacto.
¿Qué vendrá este hombre?
Ojo, tiene la opción que también puede no convocarla.
O demorarlo.
Y dejar morir la legislatura, que ya lo hizo. ¿Os acordáis?
Pues no, cuando, ya habrá la que le cae.
Cuando le planteó a Rajoy, y Rajoy dijo, no tengo apoyos, y entonces se lo planteó a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez dijo, voy para adelante. Que entre otras cosas, ahí era, entre comillas, obligatorio que alguien fuese para adelante porque había que poner en marcha el reloj. Ahora ya está puesto en marcha el reloj, la investidura está convocada, pero el rey, después de aquella investidura fallida de Pedro Sánchez, no hizo más rondas. Dejó morir la legislatura.
¿Tú crees que el rey se atreve a eso?
No.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Si han entendido la historia, ¿no? Es decir, la historia es que si Feijóo fracasa en la investidura, el reloj ya se ha puesto a contar para las próximas elecciones, el periodo de investidura del presidente ya ha empezado a contar.
Y el rey no tiene obligación teórica.
Y puede demorar y provocar unas elecciones por gravedad. Es decir, no haya falta que se convoquen
elecciones. Eso mismo. O también puede decir, sí, yo voy a hacer una ronda.
Y demorarla todo lo que quiera.
No, y hacer la ronda. Y a la ronda vuelve a no ir Junts. Y vuelve a no ir Esquerra. Y vuelve a no ir el BNG. Y vuelve a no ir Bildu. Y entonces el rey habla con Pedro Sánchez. Y habla con Feijóo. Le dice, tú ya no puedes porque ya lo has intentado. Has fallado. Y le dice, ¿qué vas a votar a Pedro Sánchez? Yo que no. Y le dice a Abascal, ¿tú qué vas a votar a Pedro Sánchez? Yo que no. Y dice Pedro Sánchez, ¿tú cuántos apoyos me tienes? Pues yo tengo los míos y viene Sumar y también viene el
PNV.
Y viene el PNV también.
Y dice,
es que tengo, de la gente que ha venido
tengo
a verme...
Tengo más no que sí.
De la gente que ha venido a verme, tengo más no es que sí es. Y como los otros no han venido, no puedo decir. Entonces, dejo morir. He hecho la ronda, no convoco a nadie porque va a ser fallida.
Y salen elecciones por gravedad, que eso no ha pasado nunca en este país.
No ha pasado
nunca. Al rey le cuesta.
No, sí, ha pasado. Sí, ha pasado.
Sí, pero con beneplácito de los partidos, con el ok de los partidos.
¿Qué le va a costar que no le haya costado ya? O sea, ¿tú has visto cómo tratan la figura de la monarquía los partidos de izquierda?
¿Cómo informa eso la Casa Real, que tiene un déficit de comunicación enorme? ¿Cómo explica eso que estaba planteando Manolo, la Casa
Hombre,
Real?
Hombre, si no vienen pues, los hombre, partidos si yo, que tienen que venir.
Tiene que hacer un programa de Prime Time.
Yo no pretendo con la Casa Real, más o menos lo he explicado de manera decente. Imagínate ellos con tiempo.
Aquí todo el mundo tiene que cumplir con su papel. Vamos a ver, si no se le presentan los partidos estos independentistas a consultas con el rey, es obvio que el rey no puede darse por aludido. Entonces entenderá que estos no quieren formar gobierno, porque si quisieran formar, oye, que yo voy, mire, que mi voto va para Pedro Sánchez, y ya está. Entonces ya, pues ya le han comunicado oficialmente, lo que no puede, esto no lo pueden hacer los medios de comunicación.
Y eso no es anticonstitucional, ¿eh? No ir a ver al jefe de Estado a una
pero
consulta
anticonstitucional para... Anticonstitucional no es.
Es una falta de respeto, es una falta de educación.
Jurar ser que diputado no y decir que por imperativo legal o porque yo por la República Catalana y por no sé qué, todo eso, es que todo eso es ilegal y se permite.
Lo arreglaron. Eso pues, era ilegal en la época de Ribatasuna, bueno, ahora lo arreglaron.
Vale, pues entonces, esto es ilegal, o sea, tú tienes que ir a consultas con el rey, tienen que ir todos los partidos políticos nacionales, ¿no? Nacionales.
¿Alguna obligación debe tener algún representante? Y además, público,
te digo una cosa, la Casa Real tendrá déficit de comunicación, pero la Casa Real en lo que no falla es, de momento todavía, si la Casa Real mañana llama a Prisa, a Mediaset, tiene a todos. Los tiene a todos allí. Ahí si no hay. Esto no lo hacen boicot a la Casa Real, no se atreven con eso. Ningún medio de comunicación en España, si llama a la Casa Real y dice, a ver, voy a explicar aquí unas cuatro cositas, ningún medio de comunicación le hace el boicot.
Es que
sí, pero hay que recordar luego lo que va a pasar como con el resto, lo que los partidos van a intentar luego ir contra la monarquía. Vamos a ver,
pero que llevan yendo más todavía.
No hay ningún partido lleva en su programa electoral el cambio de modelo de Estado.
Ninguno.
Ninguno.
Pero a ver, si tres días.
O sea, es curioso que Podemos arremete contra la monarquía, pero luego vas al programa y en ningún caso, en ningún momento.
Si esta mañana estaba escuchando declaraciones de Pedro Sánchez tres días antes de las elecciones y decía que no iba a haber amnistía. El día 20 de junio.
Pero él cambia de opinión, eso no es criticable.
Él cambia de opinión porque es que ahora se lo están pasando muy mal allí en Cataluña.
Yo creo que este hombre Diego no va a entrar por el aro y creo
¿Qué hombre?
Pedro Sánchez, y creo que saldrá reforzado para las próximas elecciones diciendo yo por aquí no he pasado, no paso, yo con este hombre con
la ¿Tú crees que Pedro Sánchez se va a arriesgar a nuevas elecciones?
Es una manera de hacerse fuerte.
Yo creo que sí, y saldrá reforzado y da a la opinión pública.
¿Y le quitará votos a Vox o al PP?
Al PP. Recupera votos del PP.
Yo creo que sí.
Si el PP no ha recuperado ni un solo voto de los socialistas. Pero si el PP no tiene. Es que el PP lleva en una ensoñación de que le quita votos al PSOE. El que vota al PSOE. Si es que el PP. Además, tú pones los dos programas, el del PP y el PSOE, y son iguales. Iguales.
Muchos aspectos parecidos.
Un tipo dice: ¿para qué voy a votar yo al PP si yo soy socialista de toda la vida? Paso voto al socialismo. Entonces. El PP lleva con ese rollo de que no le va a quitar un solo voto al
Diego,
PSOE.
¿Tú te acuerdas?
Y el PSOE tampoco se los va a quitar al PP. Entonces, aquí, si Sánchez pretende hacer toda esta jugada para que hablemos y digamos, y después él dice, no, yo no he permitido esto y soy muy bueno, muy no sé qué, no sé cuánto.
Por eso está al margen de
lo
todo
que
esto,
yo creo que lo que no le va a permitir es volver a montar un tema como lo que ocurrió de 3 millones de personas votando por correo.
Pero mientras tanto sigue siendo presidente en funciones.
Presidente en funciones, sí.
No va a haber 3 millones de personas votando por correo porque las elecciones no son en Navidad.
Sí, exactamente.
Pero yo no estoy,
el 14 de enero.
Yo no estoy de acuerdo.
El 14 de enero ya todo el mundo está en su casita votando.
Yo no estoy de acuerdo.
El 14, el 15, el 17, no sé, la segunda semana.
Yo no estoy de acuerdo que otras elecciones le favorezcan al PSOE. Si tú dejas cogobernar en los territorios de aquí a enero, en Valencia, en Baleares, en Extremadura y demás, Vox no es el diablo, Vox no mata a nadie, Vox no mete a los homosexuales en la cárcel. Claro, hubo mucha gente que votó y cambió su voto por miedo.
Las mujeres jóvenes, muchas de ellas, votaron al socialismo
un 10%, un 10% del voto de los jubilados.
Pero ¿sabes qué pasa?
Los jubilados también votaron al PSOE en masa, ¿eh?
Muchísimo. Cuidado, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú piensas en eso...
Pero no tienen inserso, ¿eh? Porque las vacaciones están congeladas. O sea, llega en enero cabreados por no hay vacaciones.
Primer pago. Si tú piensas en eso y desde el punto de vista meramente de recuento electoral, que crezca Vox a costa del PP no es una buena cosa, porque probablemente
que Vox no crece solo a costa del PP, es que ya lo que tenía que crecer del PP ya lo ha crecido.
Que crezca Vox a costa del PP no es una buena cosa, porque eso creo que al final se desenvuelve en menos escaños.
Exactamente.
No, los votantes de Vox son los de Ciudadanos.
Es que hubo
algunos. Yo era votante Ciudadanos y no he votado a Vox.
Bueno, tú no,
pero he votado a Coalición Canaria, que no sé si me he arrepentido mucho o muchísimo. O si es grave o gravísimo. O muy grave o grave.
Es que Coalición Canaria, por lo que he oído, pacta hasta con el diablo.
Claro.
El diablo,
¿eh? Si se presenta Pedro Sánchez.
Por lo que he oído, pacto con Pedro Sánchez.
En el mismo tal, si vota Pedro Sánchez,
porque ahí le tendremos que reducir la administración pública.
Después aquí seguimos a la cola en todo.
Sí, porque, pero fíjate, Coalición Canaria, o sea, en realidad, la figura de Coalición Canaria lo que hace es poner más en duda todavía el tema de lo de la amnistía. Yo lo dije el otro día. Es algo realmente obsceno el ver cómo están intentando cuadrar la amnistía dentro del ordenamiento jurídico.
Cuando no es posible.
Cuando no es ni siquiera necesario. Sería mucho más barato.
Para Puigdemont.
No, para Puigdemont sí, pero para Puigdemont. Pero para el PSOE no.
No, ya.
El PSOE le bastaría con
la... Es que la amnistía es ad hoc para Puigdemont.
Al PSOE le bastaría con la abstención de Junts si Coalición Canaria, de manera mucho más barata, votase a favor del PSOE.
Sí, pero Coalición Canaria yo creo que la valora ya claramente, aunque ha hecho guiño y se ha posicionado. Tiene firmado la agenda 2030 con el Partido Popular.
Sí, pero tiene firmado eso, pero si no sale presidente, no hay nada firmado. O sea, la firma vale a partir de que uno señor sale elegido presidente. A partir de ahí, viene Pedro Sánchez y dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas?
Pero es que hay un problema. A ver, la economía y las matemáticas, 2 más 2 son 4. Y a la hora de repartir, lo que has comprometido, que le vas a dar a los vascos y a los catalanes, es que con eso no hay para el resto de España.
Pero existe la deuda pública, Juan Carlos. Existe la deuda pública, que eso es infinito, eso no tiene límite.
Sí, no. Si hay límites, Europa te pone los límites. Sabes que el 24, viene...
Si Europa no se los pone ni ellos, lo van a poner nosotros.
Oye, ¿y hay una deuda importante en Cataluña que también quieren condonar?
¿La del FLA?
Eso hay que pagarlo todos los demás.
¿Condonar? ¿Tú crees que van a condonar o las...?
No, eso tenemos que pagarlo el resto.
No, pero eso no se puede consentir, hombre.
No, pero
te veo las barricadas.
Eliminar la sedición se podía consentir. Eliminar la sedición se podía consentir.
¿Alguien le preocupa?
Bajar las penas de malversación, que es una animalada tremenda.
Todo eso ha pasado en este país y la gente votó.
Y se ha consentido todo.
Y la gente votó.
Por eso te digo. Entonces,
el problema está en los políticos o en la población.
En la población.
Hay que concienciar a la población.
En la población todavía siguen viendo los telediarios.
Que está anestesiada por los medios de comunicación.
Efectivamente.
Otra vez.
Ahora.
Todo va al mismo punto. Por eso, cuando yo digo, yo me manifiesto, pero yo no me
voy a
manifiesto
más esta radio en una plaza, este tipo de ni delante de tele. ¿Saben ustedes qué hora es?
No, pero Diego, ahora estamos viendo nuevo imágenes o audio del caso Tito Berni, que ya al final...
Porque tú ves la prensa sesgada y manipulada.
Pero ya... ahora ya hay más gente, ahora él decía
eso no va a llegar a ningún lado.
Eso es creación de bulos.
Eso está ya aletargado.
Tito Berni es una ensoñación.
Claro, porque
Tito no estaba...
Cuando venga al juicio ha pasado 21 años.
Porque fue un diputado o es un diputado del Partido Socialista y esta gente tiene licencia casi para todo, vamos.
Si los jueces pudieran hablar, sería estupendo que una juez independiente como la que
lleva ese
sumario hablara públicamente,
si lo has visto
en Mediaset.
Si lo hemos visto con sentencia en Andalucía, con los presidentes y al final no van a la cárcel, coño. O sea, con sentencia en firme.
Y se pierden papeles,
pero si ministras,
se queman,
Mira, de eso te voy a decir yo.
Y directores generales.
De eso sí puedo hablar yo largo y tendido sobre el tema de si no van a la cárcel por motivos de salud. Es una vergüenza.
Se los aplana.
La gente, el que escucha esta radio, igual saben que yo soy enfermero del centro penitenciario de Tenerife. La sanidad penitenciaria la están dejando morir, pero independientemente de eso, es una sanidad bastante eficaz. Tenemos gente arriba que
con enfermedades muy graves, que se tramita lo antes posible, en cuanto nos enteramos, se tramita que puedan salir en tercer grado, que puedan, y se tarda en tomar las decisiones desde Madrid, porque eso no lo puede tomar la decisión. O sea, nosotros desde aquí mandamos, elevamos al órgano superior, miren, este señor está grave, tiene una enfermedad incurable, no sé qué, se tardan meses en decidir. Y que determinados señores con un informe médico desde la calle digan que no tienen que cumplir. Pero bueno, es que empezamos con Iñaki de Juana Chaos. A ver, señores.
Efectivamente.
Empezamos con Iñaki de Juana Chaos.
Que estaba o sea, muriendo.
Empezamos con un señor que ha matado por lo menos a 8 personas que se sepa.
Se y murió, pero tardó en morir.
Pero mira,
y a partir, o sea, sí, ya, y a partir de ahí, luego.
Matar es muy grave. Y robar dinero del
Zaplana,
Estado es muy grave también.
Ahora Griñán, el otro, el de la moto. Y yo te digo. Yo tengo
los indultos de Rajoy a la gente del Palau, de la gente Unión Democrática,
que tiene la idea extraña de que a partir de cierta edad no vas a la cárcel. Es no es verdad. No es verdad. Nosotros tenemos al viejito de 93 años que mató a su señora el otro día, que está pendiente de una valoración de hasta qué punto tiene o no tiene.
Pero está
en la cárcel. Está, claro que está. Claro que está. O sea, que a prisión va todo el mundo menos el que puede no ir. Eso es como, me recuerda un poco como lo de las quintas militares, que sí. Siempre salía excelente de cupo los mismos.
Sí. Sí.
Oye, pues tenemos que irnos, que mira la hora que se nos ha echado encima, que son las 11 menos cuarto. Sí. Aquí nos podíamos pegar hasta las y pico mil, pero bueno, esperamos para la semana que viene. Don Pablo, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Diego.
Manolo, hasta la semana que viene, si Dios quiere, tú me dices el día. A ver si te mezclamos con algún rojillo.
Sí, ¿verdad?
Juan Carlos, hasta la semana que viene. Y don Pedro, tómese la vida con humor.
Yo, y tanto.
Y viva España, porque sí. Ahora, se puede decir viva España. Ahí me encanta decir viva España. Eso es de derecha también. Pues viva España, pero la selección española de fútbol.
No, lo que hay que tener personalidad para poder expresar sus ideas sin decir, ay, ¿qué dirán los otros? Que en España ya todo el mundo se pone a pensar lo que va a decir, no vaya a ser que le digan que facha.
Falta de eso, Tamores. Falta de eso.
Hace falta.
Mucho más.
El español.
Vaya colección de fascistas que tenemos aquí en la tertulia.
Como el Fari, tío.
Hay que mezclarlo, ¿eh?
Los hombres blandengues.
Señores, hasta la semana que viene. Y queridas familias, queridos oyentes, nosotros volvemos mañana, Dios mediante, a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Disfruten de la vida. Hasta mañana.